Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream. I'll have you to remember.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radioautura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Casi hemos alcanzado las 27.000 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros.
So kiss me, my sweet, and so let us part.
Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o campobasefm@telefonica.net. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Ya nos podéis encontrar en la red social de internet, Facebook. Escribiendo en el buscador Campo Base FM tendrás información, fotos, eventos, mensajes. Ya somos casi 400 amigos. Únete a nosotros. Hoy es miércoles 2 de junio del año 2010 y emitimos la edición número 46 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. Este programa número 46 tenemos en el personaje a Edurne Pasaban, medalla de oro al mérito deportivo, las rutas del tío seguro y la dehesa del camarate, desde la Atalaya, cine de montaña, cortometraje Chan inspirado en Sierra Nevada y largometraje Nanga Parbat, fedamon.com, agenda de la Federación Andaluza de Montañismo. Al sur de Granada con Rafa Gang y las novedades de la Alpujarra y demás zonas del sur de Granada. En A Meter Piñones, Ramón Serrano nos trae las novedades de la bicicleta de montaña. Elige tú que canto yo, nueva sesión de Campo Base donde nuestros oyentes eligen su canción favorita. En la montaña, Flores del Pirineo. En nuestra agenda montañera, Asómate al Sulair con Jorge Garzón. Carreras por montaña, la selección andaluza con Blanca Serrano. Y en el kilómetro solidario con Kiko Lozano. Saludo con Pai y para finalizar, Demetrio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. La semana pasada Edurne Pasaban aterrizaba en España y os prometíamos en el programa que hoy vamos a traer sus declaraciones. Aquí tenemos un pequeño extracto que sacamos de Radio Televisión Española y decía así la noticia.
La llegada a Barajas de la expedición de Al filo del imposible y de la primera española en coronar las 14 cimas más altas del mundo comenzó con una muy buena noticia.
Te concedemos ya en este momento la medalla de oro al mérito deportivo.
Pues yo creo que es grande, ¿no? A ver, hace 9 años cuando subí por primera vez al año en 2001 al Everest, nunca pensé ni que terminaría los 14 8000, ni que yo me convertiría en una deportista profesional.
Al final su ambición y esfuerzo le llevó a eso y a mucho más. La guipuzcoana se emocionó al reconocer que el mérito es también de todos los que la acompañan.
Lo mejor de este proyecto ha sido la gente que me ha acompañado en el proyecto y gracias a ellos hemos conseguido los 14 8000.
Se le adelantó otra mujer, la surcoreana Oh, pero Edurne Pasaban cree que hay dudas sobre algunas de las cumbres que coronó.
He tenido que presentar las 14 montañas y testimonios de gente que ha estado conmigo en las cumbres. Yo ya lo he hecho, ya lo he presentado y ahora ella es lo que tiene que hacer.
Polémicas aparte, ahora toca buscar nuevos retos para Al filo de lo imposible.
A ver si tengo unas vacaciones tipo playa, tipo relax.
Después, reencontrarse con el Everest pero sin oxígeno quizás sea uno de ellos.
Ayer, precisamente, Edurne recibía la medalla al mérito deportivo. Curiosamente, el presidente del gobierno quiso hacerle entrega de esta medalla, hacer la imposición de la medalla. Este programa es un programa dedicado a la montaña, pero bueno, como en esta imposición de medalla de mérito de oro de mérito deportivo, parece que la montaña, desde nuestro humilde punto de vista, se ha politizado, se ha utilizado esa actividad deportiva, ese gesto deportivo que ha conseguido Edurne con sus 14 8000, y parece ser que, como pasa en muchas ocasiones, hay que salir en la foto, y en este caso ahora os voy a poner el discurso o el acto de entrega donde el presidente del gobierno, el señor Zapatero, lee un discurso demasiado politizado desde mi punto de vista. Ha querido aprovechar la coyuntura de un momento que todos conocemos en España de crisis en muchos ámbitos, y no nos parece bien que eso, que la montaña sea una excusa para justificar ciertas cosas y ciertas gestiones que no se están realizando como debería ser. No es este precisamente el foro para hacerlo, pero por esa mezcla de montaña y política que creemos que no debe ocurrir nunca, hacemos esta reflexión. Y aquí está el corte de esa entrega de la medalla al mérito deportivo.
Tiene la palabra doña Edurne Pasaban.
Bueno, buenos días a todos. Voy a ser muy breve, solo tengo que decir gracias, señor presidente, Jaime. De verdad que para mí es un honor recibir esta medalla. Me la otorgaron no hace tanto. Jaime me la quería dar él y bueno, pues me dijo, Edurne, me ha llamado el presidente que la quiere dar él, y yo dije, bueno, pues la verdad es que para mí es un honor, ¿no? Recibirla de manos de nuestro presidente, y solo deciros que bueno, pues gracias por valorar mi trabajo. Gracias por valorar un deporte como el nuestro, que quizá no es tan mediático como otros, y que recibamos pues esta medalla. Lo digo de corazón, es un honor y muchas gracias.
Buenos días a todos. Gracias, Jaime, por atender mis indicaciones. Debo decir que este es un acto que para mí tiene una especial significación. Desde hace tiempo deseo rendir homenaje a un deporte como es la montaña, como es el alpinismo, un deporte que admiro y que sigo desde hace muchos años. Y la verdad es que personalizar ese homenaje a través de un acto sencillo como este en Edurne Pasaban está más que justificado. más que justificado porque los logros de Edurne forman ya parte de la historia del deporte español. Por eso es una auténtica satisfacción recibirte aquí, en la casa de todos, y hacerte entrega de esta medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Es un premio que destaca la labor de aquellos que han prestado eminentes servicios al deporte de nuestro país. Tu lección, más allá del récord extraordinario de esas 14 míticas montañas de más de 8.000 metros que has conseguido ascender, siendo la primera montañista europea que lo ha logrado, y casi la primera del mundo, está ahí la cosa en duda, tu lección, decía, es sobre todo una muestra de fortaleza y de capacidad de superación. Lo más importante no son los cuántos, sino los cómo y los por qué. Y es que más allá de los resultados, los récords, cuando se baten, como lo ha hecho Edurne, son mucho más que una mera demostración de fuerza. Su valor es mostrarnos que los límites, que las circunstancias adversas pueden superarse. Significan esperanza, porque entregan el mensaje de que siempre hay otra oportunidad si los actos se acompañan de tesón y compromiso. Lo más fértil de la historia se halla en el ejemplo de quienes horadan barreras y transforman las murallas en caminos. Edurne Pasaban es una de esas personas que lo demuestran. Eres un ejemplo de superación en los momentos más complicados. Y por eso es importante para nosotros, como sociedad, que nos permitas aprender de ti. Hemos podido seguir tu aventura día a día, casi minuto a minuto, gracias a las nuevas tecnologías y la excepcional cobertura televisiva. Te hemos sentido dueña de todas las palabras que dan forma a los grandes retos. Superación, esfuerzo, constancia, paciencia, genio, grandeza, siempre deportividad y elegancia cuando ha llegado la ocasión. Edurne y cualquier persona que haga deporte, aunque sea por mera afición, sabe que la actitud en los momentos difíciles, esos que suponen un auténtico reto y te miden como deportista, te miden sobre todo como ser humano, porque desvelan una parte de ti que acaso desconocías. Edurne Pasaban lo ha vivido con crudeza. Tu lesión en los dedos del pie, en el tremendo K2, en un ya mítico descenso en el que Juanito Oyarzábal perdió todos los dedos por congelación. E incluso has visto cómo la montaña se ha llevado para siempre a compañeros tuyos. Le recordamos. Por eso, tu mensaje es rotundo, como solo puedo serlo la experiencia propia. Cuanto más duras parecen las cosas, más fortaleza parece nacer en nosotros. Solo hay que luchar. Luchar al máximo y tener confianza en nosotros mismos. Que cada paso sea un paso estratégico, máximo. Que no traicione nuestros valores, lo que nos hacen ser quienes somos, los que nos hacen que otros confíen en nuestros actos. En el blog de Edurne, en un momento de reflexión, tras lo logrado, desde la plenitud y el vacío, se mezclan hasta confundirse nuestra montañera, se hacía eco del comentario que le hacía llegar Reinhold Messner, uno de los grandes del alpinismo mundial. ¿Acaso es inútil haber conseguido coronar los 14 8.000 porque no tiene ninguna consecuencia práctica? Y la propia Edurne se respondía: he superado un reto personal en el que se ha implicado también a mucha gente y en el que muchos han estado detrás de mí, apoyándome y dándome sus ánimos. Así que solo me queda disfrutar y sonreír. Como presidente del Gobierno de España, puedo decirte, en nombre de todos los españoles, que tiene sentido. Por supuesto, tiene todo el sentido del mundo, porque nos has hecho disfrutar, emocionarnos, también sufrir un poco. Pero sobre todo, porque nos ha regalado una hermosa lección de autoestima, superación, coraje, excelencia y fuerza, que no olvidaremos y que especialmente en estos momentos es un incomparable estímulo para todos los que formamos parte de esta sociedad en la que tantas nuevas preguntas exigirán sin duda nuevas respuestas. Gracias por ser como eres, querida Edurne, y enhorabuena. Y enhorabuena a todos los montañeros y a todos los alpinistas. Gracias.
Bueno, y ahí queda ese discurso, como decía antes, desde mi punto de vista hay un trasfondo de un mensaje subliminal, o no subliminal, sino directo, y que ha sido una manera de politizar la montaña, y quizá la montaña deberíamos dejarla porque puede ser uno de los últimos reductos los que todavía la política no ha conseguido meter mucha mano. Por supuesto, desde aquí felicitamos a Edurne por esa medalla, se lo merece, tiene mérito suficiente y lo que ha conseguido es un logro importante y hay que reconocérselo, pero como ya digo, no mezclemos churras con merina. Veremos a ver, porque estas declaraciones ya han generado un montón de interpretaciones y de opiniones, de comentarios, y bueno, es una cosa que se podía quizá haber evitado si no se hubiera producido esta entrega de la manera que se ha realizado. Y ahora, al igual que Edurne ha resistido a esos 14.8000, el dúo dinámico nos canta Resistiré.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Capo va a ser tu puto encuentro a secuencia montañera.
Tres cositas tienes, que no las tiene Guadí.
La ruta del tío seguro con Antonio Gámez. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Bienvenido una noche más a Campo Base y vamos a disfrutar de tus conocimientos de la sierra y de una nueva ruta. ¿Hoy a dónde nos lleva?
Hoy vamos a hablar de una dehesa, de quizás de las más ricas que tenemos, que es el Camarate.
La dehesa del Camarate, uno de los sitios emblemáticos de Sierra Nevada. Para nuestros oyentes que no estén iniciados, ¿dónde se encuentra esa dehesa?
Bueno, pues como hemos estado hablando del Marquesay, nos vamos corriendo hacia acá, hacia la parte oeste, digamos, y por la parte norte y hacia el oeste nos estamos corriendo. Hoy vamos a hablar de esta dehesa que está ubicada en el término municipal de Lugro. Este pueblo, pues digamos, pues está en la parte norte de Sierra Nevada, pues alinda con el Marquesado, y por la parte, digamos, ya más del norte tiene pueblos un poco más conocidos, como puede ser Purullena y Beas de Guadí, La Peza. Todos estos pueblos están próximos a lo que es el pueblo de Lugro.
Ya estamos localizados, ubicados en la sierra, y una de las características más interesantes que tiene esta dehesa es una riqueza de bosque mediterráneo, ¿verdad?
Sí, quizás yo me atrevería a decir que en España podría competir con las mejores, si no la mejor, en el aspecto botánico de lo que es el bosque mixto mediterráneo, por la cantidad de familias que tiene. Y de lo que es, podríamos decir, un clima subhúmedo, con el condicionante, digamos, que tiene muy próximo lo que es todas las ollas de Guadí, con clima casi semidesértico, y está también muy próximo de lo que es ya la alta montaña.
O sea, un lugar para visitar porque vamos a disfrutar de una variedad botánica increíble en plena Sierra Nevada.
Efectivamente, son unos bosques que además se han librado, pues quizás de lo que la mano del hombre viene haciendo últimamente, pues con todo lo que son los bosques, desde el punto de vista de incendios, desde el punto de vista de urbanístico y de todo esto. Es un bosque que, al ser una propiedad particular, ha sido una finca particular, posiblemente ese haya sido el motivo que se conserve autóctono y como desde siglos se venía conservando. Allí hay una variedad, una riqueza grandísima. Tenemos los maguillos, como que son una especie de manzano silvestre, que hablando un día con Pascual, uno de los gañanes que hay allí, me decía que ese fruto, que son unas pequeñas manzanas, las coge uno en racimo y se las lleva a la casa, y quizás sea una de las cosas que mejor olor da, como le pasa a los membrillos y demás. Pues las manzanas estas que dan los maguillos son muy olorosas. Luego tenemos, pues de las familias de aceres, tenemos los arces, unos arces típicos de aquí, que granatensis, digamos, los arces granadinos. Tenemos el quejigo, tenemos moscajo, tenemos robles melosos. Tenemos tejo, es decir, hay una variedad botánica y una riqueza impresionante.
Y otra de las características de esta dehesa del Camarate es la cría de toros bravos.
Sí, antes he hecho referencia que era una finca particular. Esta finca pertenecía a don Nicolás García de la Mata, era un terrateniente que tenía muchas propiedades por esta zona y que luego pues pasó a lo que eran dos de sus yernos, que eran cuñados, don Rafael Pérez y don Manuel Sola, y esta ganadería se llamaba la ganadería de Pérez Sola, digamos, porque los propietarios eran ellos. Esta ganadería ha estado ahí prácticamente, aunque con la cosa del Parque Nacional y demás ha tenido que bajarse más abajo, pero ha estado ahí fundamentalmente desde los años 40, 50 hasta ahora, ha estado ahí ubicada, sí.
¿Y los toros de esta ganadería para qué se utilizaban, Antonio?
Bueno, no hay pueblo de la zona del Marquesao, la parte esta de Diezma, de Darro, de La Peza, que no hayan vivido sus fiestas patronales con los encierros que estos toros nos han dado. Aparte de la tradición de llevarlos todavía por los caminos reales y por las veredas de la sierra andando hasta los pueblos, han sido unos toros pues, con unas características muy buenas en cuanto a bravura y demás para todos estos encierros y las corridas que ha habido en todos los pueblos del Marquesado y, como digo, en otros pueblos de la zona, aparte de que también han llevado a sitios como Baza y en fin, ya en otro aspecto un poco más desde el punto de vista taurino, del arte taurino, lo han llevado a muchas plazas reales.
Vamos a centrarnos en la ruta, pero antes de entrar en ella, la dehesa del Camarate es enlace de muchas posibles rutas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Esta dehesa pues, es todo un valle hacia arriba que nos va a dejar situado en lo que conocemos como la Piedra de los Soldados, los Hoyos Altos, toda esa zona, y que desde ahí nos ha posicionado en una parte de Sierra Nevada que tenemos una gran variedad de alternativas. Cuando llegamos prácticamente a la Piedra de los Soldados, que luego explicando la ruta, en fin, nos dirigiremos hasta ella, prácticamente llegando nos vamos a encontrar con el sendero del Sulais que viene desde nuestra izquierda, que viene del Postero Alto. Quiero decir con esto que si nos vamos por este Sulair hacia nuestra izquierda, tenemos la posibilidad no solo de ir al Postero Alto o a Jerez del Marquesado, sino enlazar con todas estas rutas que hemos venido hablando los días de atrás. Esa es una alternativa. Otra alternativa sería desde esta misma Piedra de los Soldados coger la valla del Camarate, una valla alambrada que hay también a nuestra izquierda ya en ascensión hacia la Loma de los Miradores, e ir dirigiéndonos por allí pues desde los Miradores hasta el Picón de Jerez y en fin desde el Picón de Jerez pues todas las alternativas posibles que nos da. Si continuamos el sendero del Sulay desde las Piedras de los Soldados y nos bajamos hacia la dehesa de la Olla, que la conoceremos porque todavía quedan allí unas corralizas de forma redonda, que allí tenían los toros que había allí de una familia de Guadalsierra, que eran de los Miralles. Todavía quedan restos allí de las corralizas y demás que tenía, de unas placillas de toros que tenía, pues por ahí nos podemos meter hacia los lavaderos de la Reina o incluso continuar el Sulay hacia Peña Partida con todas las alternativas que eso nos da, desde dirigirnos, continuar por el Sulay hasta la Hortichuela o dirigirnos hacia la Loma del Calvario, o ya digo, con todas las alternativas de meternos hacia las caras norte. Si nos volvemos a situar en la Piedra de los Soldados y nos venimos ya hacia la derecha, toda la valla adelante, nos vamos hacia la Corona y estamos andando por el camino que estuvimos refiriendo ya, que era el camino que bajaba Guadalsierra hacia Granada, por lo que es la cuerda del Aguacil. Es decir, que esta ruta que vamos a hablar hoy desde ahí nos da muchísimo. Ah,
hay muchas posibilidades. De enlazar. Pues venga, vámonos contigo de la mano a la dehesa del Camarate.
Bueno, pues como siempre empezamos diciendo un poco lo más fácil y luego ya pues, lo más aconsejable. Lo más fácil sería irse con el coche hasta los cajos del Camarate. Pero primero decir quizás cómo hay que llegar a Lugro. A Lugro hay que llegar desde el año 22 tenemos que salir al pueblo de Purullena. Y sobre el centro del pueblo de Purullena hay unas indicaciones que pone hacia La Peza, hacia Vez de Guadía, hacia el Marchar, es decir, unas indicaciones para salir de Purullena por esa carretera. Pero a poco de un kilómetro, kilómetro y pico, vamos a estar ya en lo que es el río Alhama, que va a ser el protagonista de nuestra ruta de hoy. Y ahí hay digamos, un cruce en el que desde la izquierda nos llevará hasta Lugro. Iremos por ese cruce en dirección hacia Lugro y una vez que pasamos el Polica, que es un pueblo que hay antes de llegar a Lugro, pues un poco más adelante ya estaremos viendo a Lugro a nuestra izquierda, pero al otro lado del río Alhama. pues justo cuando se va a iniciar la bajada, hacia lo que sería el puente de la Herrería, justo veremos un pino muy grande a nuestra izquierda y unos corrales, los corrales del llano que le llaman. Ahí se mete un sendero, un carril de tierra, que el de la derecha, digamos, se va hacia la Peza, pero el que sale inclinado un poco hacia arriba en dirección a la sierra es el camino que nos va a llevar al Horcajo del Camarate. Veremos que en un kilómetro por ahí de coger este carril, una finca, que es la finca del Maguillo, que tiene como dos machos monteses enfrentados, ese carril pues nos va a llevar hasta el Horcajo del Camarate. Pero yo voy a hablar, si queremos salir, desde el mismo pueblo de Lugro. El pueblo de Lugro, como he dicho, está al otro lado de donde nos trae la carretera desde Purullena, al otro lado del río Alhama. Pues nada más que salir por esta carretera, bajarnos al río, en lo que es el Cortijo de la Herrería, y justo en donde está el Cortijo de la Herrería, si lo estamos mirando de frente una vez pasado el río, se inicia una vereda que va subiendo hacia la acequia del Polica. Esa vereda nos va a llevar hasta los machuelos que le llaman, que es muy próximo a este cortijo que he hecho antes referencia de los machos monteses enfrentados, pero si seguimos toda la acequia del Polica hacia arriba, nos va a llevar ya próximo a lo que es el Horcajo del Camarate, porque esta acequia carga en el río Alhama. Y el Horcajo del Camarate lo vamos a distinguir, o lo vamos a conocer, porque es donde está la puerta que tenían para los toros, unas puertas verdes que hay allí, aunque están cerradas, pero no tienen ningún tipo de fijación, es decir, se pueden pasar. Y justo al entrar a lo que es ese Horcajo del Camarate, veremos una ermita a nuestra izquierda y unas edificaciones a la derecha que eran los cargaderos de los toros. Cogemos ese carril sobre 5 minutos, no habrá más, nos vamos a encontrar con el primer barranquillo y ahí lo vamos a dejar porque vamos a ver a nuestra izquierda una vereda que primero se sube como en dirección al barranquillo 40 o 50 metros a la izquierda según la miramos, y en el momento que sube esos 40 o 50 metros se va ascendiendo como volviéndose pero hacia arriba, y esa vereda está bastante clara y nos va a llevar en cuestión de 3/4 de hora desde aquí a lo que es el Cortijo del Camarate. El Cortijo del Camarate, veremos que entra un carril a él, que ha sido una rama que ha salido de otro carril que va por lo alto de esa loma. Nos subimos a lo que es esa lomilla que hay por encima del Cortijo del Camarate, a la derecha, cogemos ese carril y ya no lo dejamos porque nos va a pasar por otro cortijo, que es el Tentadero, que tiene una plaza de toros y un cortijo que está en buen uso todavía, es pequeñillo pero está en buen uso, y continuamos por este carril que sale a la derecha de ese cortijo del Tentadero, y lo continuamos por los prados de Chapitel y lo vamos ascendiendo hasta arriba, pues ya vamos viendo el collado que hay por donde están las piedras de los soldados. Pasados los prados estos de Chapitel, que son los prados más grandes que vemos, hace unas cuantas vueltas porque se empina más el carril, y ya cuando nos encontramos debajo del collado tenemos que ir pendientes porque allí veremos que el carril continúa un poco más hasta una acequia que hay, que es la acequia de la Chorrera, pero ahí se sube ya la vereda que viene del Sulay, que viene desde las Piedras de Vicente, desde el Postero Alto. Cogemos esa vereda del Sulay y nos colocan lo alto de la Piedra de los Soldados, con todas estas posibilidades que hemos hablado antes. La vuelta, aunque a mí no me hace gracia volver siempre por el mismo sitio, habría una alternativa que era irse ahora por el Sulay, es decir, bajar de las Piedras de los Soldados, irse hacia las Piedras de Vicente y bajar por toda esa loma, ya la parte baja de la loma de los Miradores hasta Cerro Barrero, pero por ahí están bastante borradas las veredas y hay cortafuegos y cosas que nos pueden liar. Entonces vamos a hacer la vuelta de las Piedras de los Soldados, pues bajando al carril por el mismo sitio que hemos subido, volver a coger este carril pasando otra vez por el Cortijo del Tentadero, y ya para llegar por encima del Cortijo del Camarate, donde nos salió la vereda que cogimos, en vez de bajar por la misma vereda, podemos continuar el carril que nos va a pasar allí por unos barrancos, el de la Cunilla, el de la Roza y demás, que son muy, digamos, muy interesantes de ver por toda la riqueza botánica que tiene. Y ese mismo carril es el que nos va a llevar otra vez al Horcajo y volver o hasta Lugro, si es donde partimos, o si hemos dejado los coches en el Horcajo, que es hasta donde pueden subir, pues ya coger los coches allí.
Antonio, ¿y de tiempo y de niveles de qué estamos hablando?
Hombre, si salimos de Lugro es un pueblo de algo más de 1.200 metros. Si llegamos a las Piedras de los Soldados, Cortijo del Camarate, El Horcajo, ya por ir, digamos, hablando de una altitud de intermedia, si logro estar alrededor de 1.270 metros por ahí, el Horcajo lo tenemos algo más de 1.400, el Cortijo del Camarate está sobre los 1.700 y las Piedras de los Soldados sobre los 2.200. Es decir, que no, en función de lo que queramos hacer, pues esas son las altitudes más o menos que tenemos.
¿Y de tiempo?
Tiempo es un sitio para tomárselo con tranquilidad, porque y es para visitarlo o ahora, que está floreciendo y, en fin, todo este tipo de vegetación que hay, o principalmente en el otoño. Entonces es una ruta para no hacerla con prisa. Esta ruta, digamos, para hacerla a un paso normal, como hemos hablado de otra ruta, pues saliendo desde Lugro, pues sí nos va a costar del orden de 3 horas buenas subir y otro par de horas bajar. Si es desde el Cortijo del Camarate, le podemos quitar sobre 1 hora buena. Perdón, desde el Cortijo, no, desde el Horcajo.
Del Horcajo.
Podemos quitarle sobre 1 hora buena. Pero ya digo, esto no es una ruta para hacerla con prisa.
Sí, es una ruta de echar el día, llevar tu comida, la vianda, fotografía.
Fotografía y demás, principalmente en otoño. Tiene unos coloridos que, bueno, aquello parece un paraíso.
Como siempre, puntos de agua y refugios, posibles refugios, si se nos mete mal tiempo o tenemos algún...
No hay problemas de agua casi en toda la ruta. Es decir, una vez que cojamos el Lugro, si subimos por la acequia del Polica, suele estar cargada. Si no, en 1 hora estamos en el Horcajo del Camarate y allí ya tenemos, por un lado, el barranco de Guadí, aunque se suele bajar a veces menos agua. Tenemos el barranco que baja de las Chorreras, que siempre trae. Tenemos el barranco de la Cunilla, que también siempre trae. Y de que subamos por encima del Cortijo del Camarate, casi todos los barranquillos que hay por allí, el barranquillo de los mismos Prados de Chapitel y todos esos barrancos de las Chorreras, todos esos barrancos tienen agua. Refugio, el Cortijo del Camarate está ya muy deteriorado. Allí el Cortijo era, yo recuerdo, dos casas. Una que le llamaban la de los señoricos, que eran precisamente la de don Nicolás y don Manuel. Él llamaba la casa de los señoricos, que era la más lujosa, digamos, del Cortijo. Y luego había otras casas donde vivían los gañanes y los pastores, pero todo eso está bastante deteriorado. Por debajo de lo que era el Cortijo hay una especie de corralizas que tienen un techado allí que, bueno, pues nos podría servir para quitarnos de una lluvia. Pero como un refugio que nos podría servir incluso para pasar una noche es el Cortijo del Tentadero. Ese Cortijo tiene una placilla de toros, pero tiene allí una cocina y unas habitaciones y están bastante bien. Son los dos, vamos, el sitio principal que hay en cuanto a refugio.
Antonio, una de las características de tu ruta es que siempre te gusta destacar las gentes de la sierra. Y en esta ocasión quieres hacer un recuerdo a los protagonistas de los últimos años en esta dehesa del Camarate.
Yo conocía muchos de ellos y si hablábamos de los caminos de los arrieros y de los arrieros como un oficio duro, no digamos de los gañanes y de los pastores, ¿no? Los gañanes que había allí en el Camarate. Yo conocí...
¿Qué son los gañanes?
Los gañanes son, digamos, los pastores de los toros, pero son los que cuidan los toros, ¿no? Están los mayorales, que fueron un poco los encargados de ellos, y los gañanes, pues, que son los que cuidan de los toros, los que le echan de comer, los separan, los llevan de berea, los llevan luego a los encierros donde los corremos. Esos son los gañanes, ¿no? Pues allí estaba principalmente el nono y la nona, que le llamaban, que eran los padres y abuelos de los gañanes que han estado estos últimos años. Que, por cierto, quiero dar el pésame a toda esta familia, aunque ellos ya murieron, quedan los hijos, queda el nono, queda Pascual, queda Ramón, y quiero dar el pésame porque hace como unos 2 meses murió su hermana Araceli. Ellos han estado allí hasta ahora y continúan con vacas por allí, pero hay gañanes que fueron hombres muy emblemáticos, como fue el Nieves, como fue el Moreno. Estuvo el guarda, que era Sevilla. En fin, había allí una serie de personas en el Camarate, estaba Agustín, que han sido hombres que han vivido toda la vida allí, y digamos, gracias también a que ellos han sabido cuidar aquello está como está ahora.
¿Qué cuentan o qué contaban de esos inviernos allí en plena sierra?
Hombre, ellos han pasado mucho allí porque, aunque tenían el Cortijo, la verdad es que estas reservas se movían mucho. Es decir, a veces se iban, sobre todo los toros, en busca, pues por la parte de Jerez, de los toros del Dimas, por la parte de Guajarsierra, por los toros de Miralles, y a veces con tiempo muy malo y con nevada y con todo eso tenían que salir a buscarlo. Y luego el riego, que yo sé de algún caso de cogidas de ellos allí, en fin, que han tenido... pues para algunas cogidas también con estos animales. Y desde luego pasé una vida en la sierra de lo que es vivir en la sierra. Últimamente, ya estos últimos años, sí viven en Lugro, y como pasa con todo, pues suben y ya digo, y ahora incluso los tienen más cerca porque con el Parque Nacional le hicieron bajarlos para abajo los toros bravos. La ganadería de Pérez y Sola se la vendieron ya, si no tengo mal entendido, Enrique Ponce, y ya los toros y las vacas que quedan por allí pues son de Pascual, son de su hermano Nono, y en fin, que ya son de los mismos gañanes, fueron quedándose con vacas por los trabajos que hacían, y tienen ellos pues prácticamente ya pues su ganadería. De hecho, hacen encierro y corrida con la ganadería ya de, sobre todo, Pascual y el Nono también.
Muy bien, Antonio, muy interesante como toda la semana. La semana que viene, ¿a dónde nos va a llevar? Hacemos un adelanto para los oyentes.
Pues quizás, como tenemos que continuar, digamos, moviéndonos hacia acá en la sierra, tenía intención casi de hablar de meternos ya por la Loma del Calvario y hacer alguna travesía quizás entre Guajasierra y Trevélez.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta. La semana que viene seguimos con Antonio disfrutando de las rutas del Tío Seguro.
Quiero decir que aunque yo las travesías las planteo con el inconveniente de salir y llegar a sitios diferentes, tienen la alternativa de, digamos, de hacerla de otra forma. Es decir, yo quiero plantear así las travesías porque son travesías muy interesantes, pero no, nada quiere decir que si alguien sale de Guajasierra, por ejemplo, en dirección a Trevélez, y una vez que ha hecho la Loma del Calvario quiere tomar otra alternativa, desde luego que... pero yo la enfoco más como vías de comunicación entre unos pueblos y otros.
Sí, como se utilizaban...
Utilizaban antiguamente.
Antiguamente, sí. Muy bien, pues hasta la semana que viene, Antonio.
Vale, gracias.
Y hoy aquí en Granada se ha celebrado la tradicional tarasca y mañana en toda España se celebra el Corpus Christi. Aquí en Granada y en Otura es día festivo y os traemos este tema de Angelic Voices, Corpus Christi Carol.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y Y hoy en Desde la Atalaya os traemos un cortometraje que se rodó en el mes de marzo. Parte de ese cortometraje se rodó en el mes de marzo aquí en Sierra Nevada. Y en su momento el programa de Canal Sur Tierra Alta emitió un reportaje que os traemos para que lo escuchéis si no tenéis conocimiento, porque la historia, aparte de que está ambientada en Sierra Nevada, es muy interesante. Y después de este corte entrará el director del cortometraje, Gonzalo Vicedo. Y esto es lo que podíamos escuchar en ese mes de marzo pasado en Tierra Alta, en Canal Sur.
Un cortometraje rodado a 2.000 metros reconstruye el rescate que miembros de la Guardia Civil de Montaña realizaron con un grupo de montañeros, entre los que se encontraban activistas de ETA.
En 2004 ocurrió en las inmediaciones del Mulhacén uno de esos hechos reales que superan con creces a las mejores historias de ficción. Un equipo de la Guardia Civil de Montaña rescató a un grupo de montañeros entre los que se encontraban miembros de ETA. Todos ellos salvaron la vida gracias a la intervención de los agentes, que meses después conocieron la identidad de los rescatados. Un director de cine vio en esta historia material más que suficiente para un corto y se ha venido aquí a Sierra Nevada a rodarlo. Nosotros lo hemos acompañado durante algunas jornadas de filmación.
La Olla de la Mora, en Sierra Nevada, ha servido durante 6 días de escenario para el rodaje de un cortometraje dirigido por Gonzalo Vicedo y producido, entre otras, por la productora andaluza 2D14. Basado en un hecho real, el rescate por parte de la Guardia Civil de dos montañeros.
Tuvieron un accidente en el norte de Mulhacén, la Guardia Civil les rescató, un equipo de rescate que lo suelen formar unos 8 hombres, y el helicóptero no pudo entrar, entonces tuvieron que buscar refugio, y hay refugios en esa zona, se metieron en un refugio que eran unas cuevas grandes. Me he tomado todas las libertades del mundo. De hecho, yo no he querido hablar ni con las personas, o sea, ni con los guardias civiles que estuvieron esa noche, ni con los montañeros vascos. Yo he cogido el hecho real para inventar una historia nueva y llevarla al extremo. Porque yo la he llevado al extremo, lo que he contado es la historia de dos guardias civiles, que por eso me documenté, consiguen llegar al lugar del accidente y les localizan. Les sacan de la placa de hielo en un rescate muy arriesgado. Y las condiciones meteorológicas cambian a una ventisca brutal y se tienen que meter en una cueva pequeña, muy angosta, y pasar la noche los cuatro. Lo que pasa es que son montañeros vascos, pues hay algo más detrás de esos montañeros vascos.
Chan es un cortometraje que va a durar aproximadamente 25 minutos y que esperamos estrenarlo a partir de octubre, principios de octubre, ¿no? Principios de otoño más o menos, y que cuenta el apoyo de eso. Somos 4 productoras. Ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía, del Gobierno Vasco, de aquí, por supuesto, de la estación de esquí de Cetursa, del Ayuntamiento de Monachil, de la Diputación de Málaga, del Servicio de Rescate de la Guardia Civil. Y es un proyecto muy ambicioso, una historia de supervivencia, de aventura, y creemos que puede ser un producto muy atractivo para el público, no solo andaluz, ¿no?, sino español.
Los actores, dos andaluces que dan vida a los guardias civiles, son José Luis Ayuso y Juan Aroca.
Mi personaje en el corto de Chan es Paco. Paco es un tío campechano, un tío que le gusta mucho la montaña, que lo que le gusta es estar aquí en este medio y salvar a la gente. Entonces, en este corto hay una situación peligrosa, donde hay un tío que además se ha roto una pierna y encima son vascos. Que el feeling de esto con los vascos como que se supone, lo típico. Luego nos enteramos que son etarra, pero nosotros no lo sabemos en ese momento. Y yo lo que hago es quitarle hierro a la situación.
Soy el teniente, mi personaje un poco va siguiendo un poco lo que va diciendo el personaje de Paco, que lo hace Juan Aroca, y nada, yo lo voy siguiendo un poco porque realmente es el que tiene la experiencia de la montaña. Yo también la tengo, pero voy un poquito a expensas de lo que él vaya haciendo.
Los montañeros están interpretados por Marcelo Rubio y Gorka Lasaosa. ¿Me voy a la
camilla? Mi personaje en el corto es Mikel, es uno de los dos montañeros vascos que se accidentan. Y bueno, dentro de este pequeño equipo que forman Ander y Mikel, es el que, bueno, después al ver el rescate, al ver que es el cuerpo de la Guardia Civil quien les va a rescatar, desarrolla una actitud más de choque, más conflictiva con ellos, puesto que, bueno, ellos son de un entorno, son de una tradición política más de izquierdas, más abertzale.
Ander es uno de los dos terroristas, pero digamos no es el sector duro, ¿no? De los dos, representa un poco pues el que tiene más dudas, el que tiene una sensibilidad más especial y digamos tiene más recorrido, ¿no? Que el otro, ¿no? Es un personaje que se plantea más cosas, ¿no? Y que la duda pues la asalta constantemente, ¿no?
Los aficionados al cómic Tintín reconocerán el homenaje que se le hace en el título del cortometraje. Chang era el amigo chino de Tintín y que, como los protagonistas de este cortometraje, también se vio involucrado en un rescate en la montaña.
Y al otro lado del teléfono tenemos ya preparado a Gonzalo Vicedo, director del cortometraje. Buenas noches, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias por atender la llamada de Campo Base. Sabemos que acabas de salir de trabajar ahora mismo, estás en Madrid, tu lugar de residencia, y bueno, ha escuchado ese reportaje que hicieron en su momento Tierra Alta, supongo que te habrá traído recuerdo.
Pues sí, porque la verdad es que cuando estuvimos allí rodando, que fueron bastantes días y bastante intenso y bastante duro físicamente, pues vinieron medios de comunicación, sobre todo de Andalucía, y si te soy sincero no había visto nada ni oído nada. Sí que había leído reseñas que luego me pasaron, pero no, la verdad es que no tenía más información, si te soy sincero.
Pues ahí tiene ese documento y ahora nosotros nos interesamos por tu cortometraje, por Cham. Vamos a empezar desde esa primera vez, que no sé cuándo fue, que tú tienes conocimiento de la historia real en la que se basa tu cortometraje. ¿Cómo te enteraste de la noticia, Gonzalo?
Pues me enteré de forma casual, es decir, yo trabajaba, yo soy guionista, estaba trabajando, aunque no como guionista, sino como, bueno, en producción en Globo Media, una productora que, bueno, que es muy conocida, estaba haciendo la serie Los Serrano, y ya me iba planteando dejar la productora para intentar sacar adelante varios proyectos míos, de largo y de también para televisión. Entonces un amigo me pasó por aquellas fechas una noticia del País, era una pequeña reseña, y me dijo, mira, esto te va a gustar y seguro que te va a llamar la atención. Y nada, leí la noticia, era muy pequeñita, y la verdad es que en cuanto la leí, pues dije, hombre, aquí hay una pedazo de historia, ¿no? Y bueno, y la verdad es que una vez que dejé la televisión, aparte de desarrollar otros proyectos, una de las primeras cosas que hice fue montarme en un autobús, irme para Granada, contacté con un miembro de Serim a través de un amigo periodista y para allá, para ante todo documentarme sobre el mundo de la montaña, porque no soy montañero y no tengo ni idea de cómo se hace un rescate, ni siquiera de cómo en dos peldaños. Entonces, pues bueno, me fui para allá, estuve un fin de semana con él, comenté un poco dónde ocurrieron los hechos y yo le pregunté cosas sobre lo que sería un rescate en montaña y la idea que yo tengo para desarrollar, ¿no? Y bueno, pues en este caso me dio la suficiente información para por lo menos empezar yo a trabajar, ¿no? Y luego pues ha sido un proceso muy largo, porque claro, esto es un cortometraje, un mediometraje mejor dicho, y eso es algo difícil de sacar adelante, sobre todo si es en un género como este, que tienes que irte a una montaña a rodar y rodar una escena de acción además. Entonces eso nos ha llevado, me ha llevado 4 años conseguir gente que me apoyase, productoras que se añadieran al proyecto, conseguir la financiación, y bueno, ha sido ya un proceso lento y un poco arduo, ¿no?, por decirlo.
Sí, has tenido que luchar como lo hacen los montañeros en la montaña para alcanzar tu cumbre particular, que es empezar a filmar el mediometraje.
Sí.
En el audio hemos escuchado, Gonzalo, que bueno, que tú coges esa historia como nos cuentas, pero que luego a partir de esa historia te inventas tu propia historia.
Sí.
¿Qué pretendes transmitir en esos 25 minutos que aproximadamente va a durar el mediometraje?
Pues digamos que se juntan dos temáticas que me interesan, ¿no? Mi intención es hacer cine, pero que sobre todo sea un cine que lo pueda ver cualquier persona, aunque detrás hay algo más, ¿no? Pero sobre todo hay que intentar llegar al máximo posible de gente. Entonces, se juntan dos cosas en esta historia. Por un lado, que es una historia de aventuras, y es de un género que a mí me parece que está muy bien y que resulta como marciano intentar hacer encima un corto que tenga eso, historia de grandes espacios, de aventuras, y de supervivencia. Eso por un lado. Y por otro, desde luego, está el tema vasco, ¿no? Y el tema de ETA. Yo creo que en el cine en España se han hecho pocas cosas y nunca desde una perspectiva como creo que está contado aquí. Me pareció muy interesante el hecho de que obviamente sean dos guardias civiles y dos etarras. Bueno, en el hecho real fue un equipo rescate entero y dos montañeros vascos que tenían antecedentes, no es que fueran miembros de ETA en ese momento.
Eran Abertzales, ¿no? Tenían antecedentes.
Habían estado, habían tenido antecedentes y luego cuando hicieron el informe los guardias civiles fue cuando se enteraron, ¿no? Uh-huh. Pero eso fue lo que me dio pie a llevar la historia a un extremo mayor, ¿no? Y juntar a lo que se supone que son como enemigos antagónicos, como la Guardia Civil y el mundo de Tarra, ¿no? Entonces, pues me pareció muy interesante, una noche de supervivencia llevada al extremo entre personajes extremos, ¿no? Y luego, pues obviamente hay un desenlace que es totalmente real y que de hecho es lo primero que me vino a la mente cuando yo escribí el guión. O sea, antes de empezar con ya tenía muy claro cómo quería acabar y es el desenlace que tiene la historia. Que bueno, supongo que llamará, no sé si a la gente le gustará, hay gente que le chocará, hay gente que le parecerá duro, en fin, pero tenía yo muy claro que
iba a ser
así. Acabar así, sí, efectivamente.
Gonzalo, nos hablaba de que la filmación aquí en Sierra Nevada te resultó dura, supongo por la inclemencia del tiempo, también filma en altura. Yo alguna de los fines de semana que subí a la sierra desde allí, desde la Olla de la Mora, os vi a lo lejos con el equipo de filmación y demás. ¿Por qué no le cuentas a los oyentes, bueno, alguna anécdota o cómo se desarrolló eso? ¿Qué problemática a esa altura y con el frío puede haber a la hora de filmar? El tema de la luz, que también arriba es muy intensa, ¿no? Un pequeño resumen,
sí,
del tema.
Hombre, la verdad es que sí, sí fue duro, porque además un equipo, lo primero, claro, todo el equipo de rodaje que íbamos para allá, debo de aclarar que todos los que estábamos ahí son por amor al arte, es decir, ninguno cobrábamos. Ya conseguir que un equipo de rodaje se venga contigo por la historia, porque les gusta la historia, se suban allí y estén 7 días rodando, pues ya en sí, en fin, es una suerte, ¿no? Porque si los cortometrajes en líneas generales son difíciles de hacer y se hacen así, pues uno de estas dimensiones más aún, ¿no? ¿Y qué encontramos? Pues hombre, lo primero, los cambios de tiempo. Eso es una cosa que lo padecimos, como de repente estar con una luz de sol brutal y en apenas 5 minutos se te pone unas nubes tremendas que vienen, se pone todo gris, la temperatura baja, y nos pasó en algún día que de repente podíamos estar en camiseta y a las 2 horas estabas a 11 bajo cero, ¿no? Con una ventisca brutal, ¿no? Como en el hecho real. Entonces, pues efectivamente es duro, y sobre todo porque el equipo rodaje no somos montañeros, ¿no? Pero bueno, por suerte eso ya nos avisaron, estuvieron con nosotros la gente del Serein, que nos estuvieron asesorando en todo momento y ayudándonos. La verdad es que si no hubiese sido por ello, pues no hubiese sido muy complejo poder hacer este corto, por no decir imposible, claro.
Gonzalo, uno de los exteriores es Sierra Nevada, pero habéis filmado también en otros lugares de la geografía española.
Sí, sí, porque el mediometraje desde el primer momento, como hubo momentos que no sabemos si iba a salir adelante o no por la financiación. O sea, lo hemos hecho aunque tiene un presupuesto elevado esta historia, porque además la queremos pasar a cine y llevarla a festivales gordos, pues no teníamos el suficiente dinero, digámoslo, ¿no? Entonces, la idea era hacerlo como en partes, ¿no? Y poder seguir buscando financiación y buscando dinero y buscando ayudas, sobre todo públicas, claro. Entonces, lo primero y lo fundamental era conseguir hacer los exteriores, que era lo más difícil y complejo. Entonces, con el dinero que en ese momento teníamos, que gran parte era de Andalucía, del Premio de Desarrollo de la Diputación de Málaga y de la Junta, pues rodamos los exteriores, muy con muchas limitaciones. También gracias a Fetursa, que les gustó el dossier, el proyecto, pues bueno, digamos que nos ayudaron y eso nos permitió pues tener alojamiento y su ayuda. Pero luego ya hemos rodado otras dos partes. Digamos que en abril rodamos en Madrid la siguiente parte, que fue también duro porque lo rodamos en una nevera. La cueva era un decorado que construyó un director artístico que ha trabajado con nosotros, con el que yo conocía de hace años, que se llama Xavi Iriondo. Y bueno, la llevamos allí por partes, la colocamos en una nave frigorífica para que los actores supieran lo que es estar a esas temperaturas. Y ahí rodamos un fin de semana, rodamos 3 días. Y finalmente, en abril, perdón, hace 2 semanas, hemos rodado la parte final ya en Euskadi, en Vitoria. Y bueno, ya nos había entrado algún dinero más, ¿no? Y pudimos rodar esta parte final, el desenlace, ya solo con los actores vascos. Y digamos que esta era la parte más sencilla, que a pesar de todo también ha tenido su momento duro, pero bueno, ha sido lo más guillote.
Ahora mismo, ¿en qué momento, en qué fase se encuentra el mediometraje?
Pues el mediometraje ahora lo estamos montando. Tiene todavía labor de montaje importante, de sonorización, de postproducción, de conformado, de tamonaje, en fin, todo lo que sigue, el proceso que sigue siempre incluso una película. Esto no deja de ser una pequeña película, ¿no? Y luego habrá que pasarlo a cine y empezar su distribución, ¿no? Digamos que la salida de los cortometrajes sea este de 25 o de 2 minutos, siempre son los festivales, ¿no? Esperemos que llame la atención, y una de nuestras intenciones es sacarlo fuera de España, a ver si pudiese ser entendido y gustase fuera, a ver que, cómo respira por ahí, ¿no? De hecho, Hugo Serra, que es el productor en Madrid, tiene intención, no sé si lo llegaremos por fechas, a ver si lo podemos mandar a Venecia, al Festival de Venecia, ¿no? No sabemos si pasarán de nosotros o no, pero bueno, lo vamos a intentar,
hay
¿no?
Hay que intentarlo, eso siempre.
Efectivamente.
Nos comentas que la difusión va a ser en festival en principio, pero luego nosotros, el gran público, ¿vamos a tener ocasión de que llegue a las salas comerciales?
Pues no, porque lamentablemente los cortometrajes no tienen salida comercial, es decir, no se estrena. Si ya resulta difícil estrenar cine español, pues imagínate cortometrajes. En tiempos pretéritos los cortometrajes se ponían delante de las películas, pero bueno, eso ya ha pasado a mejor historia, ¿no? Y sobre todo un cortometraje de este formato. Entonces las salidas que hay son siempre festivales, y hay muchos festivales. Luego que las televisiones alguien la quisiera comprar y que se pudieran emitir en televisión, y bueno, pues en principio yo creo que esas son las salidas que hay, pero no...
Yo te doy una idea o te hago una propuesta, no sé si podrás hacer. Aquí, por ejemplo, en Andalucía tenemos muchas jornadas de montaña, incluso hay un festival, digamos, de cine de montaña que se organiza en Córdoba.
Sí, por supuesto, ¿no? También iremos a festivales especializados, pero lo que es una sala comercial, digamos, unos multicines que ves ahí en centros comerciales, pues es complicado. Sí. Eso es complicado. Hay gente, y hay algún que otro productor que le gustó la historia y nos comentó que por qué no lo hacíamos como largometraje. La respuesta es sencilla, no tenemos financiación para hacer un largometraje.
Claro.
Se ha costado como mediometraje, pues claro. Hombre, si alguien llegara nos dijera, pues mira, nos han hecho una historia, vamos a hacer un largo, y nos dan un presupuesto y una televisión está detrás, nos encantados. Pero en principio creemos, vamos, yo, los productores, y yo también lo creo, como mediometraje, espero que pueda funcionar y ojalá tenga repercusión, claro.
Para terminar, Gonzalo, no queremos robarte más tiempo, ¿por qué Chan?
¿El título dices?
Sí.
Bueno, pues el título, como dice el reportaje este que habéis puesto, viene de una historia de Tintín. Yo soy, en fin, fanático de Tintín desde pequeño. Bueno, me gusta el cómic en general, pero sobre todo era de Tintín de jovencito. Y además creo que cuando a uno le gusta Tintín es cuando empieza de pequeño, si no ya es difícil pillarlo, ¿no? Entonces, había una historia que es Tintín en el Tíbet, donde hay un personaje que se llama Chan, que es el amigo chino de Tintín, que, bueno, en esa historia tiene un accidente de aviación y Tintín le ve en un sueño premonitorio en el que le ve vivo y entre los restos, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo da por muerto a la gente de caso, bueno, a las personas que van en ese avión, pero Tintín cree que no. Y digamos que es una odisea, ¿no?, del personaje buscando a su amigo, ¿no? Entonces me pareció muy adecuado para ponerle el personaje de Chan, llamarlo así, al corto, porque realmente en la historia hay una similitud, ¿no?, de lo que ocurre en la historia de los montañeros vascos y en concreto con el personaje de Ander, ¿no? O digamos que la historia del mediometraje se basa, o el eje es la historia de Ander, de uno de los etarras, ¿no? Uh-huh. Digamos que él es Chan, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
Ahí hay un paralelismo que tú has reflejado.
Sí, efectivamente, lo usé. Hay un momento en la cueva en el que se descubre por qué se llama así la historia. Y bueno, pues por eso puse este el nombre, me pareció el más adecuado. Y bueno, también llama la atención, ¿no? Así que... principio, bueno, pues ese es el motivo por el que se llama Chan.
Bueno, Gonzalo Vicedo, muchas gracias por atendernos, le deseamos lo mejor a esa historia y a ese proyecto, y ojalá podamos disfrutar de él aquí en Andalucía, porque hay muchos montañeros y mucha gente en general que está muy interesada en poder disfrutar de ese mediometraje.
Sí, sí, nosotros aparte creemos que es una historia para todo el público, pero estamos encantados, que ojalá pueda gustar en el mundo de la montaña. Digamos que uno de nuestros referentes fue Touching the Void, la película de la BBC, Sí, sí. Obviamente no hemos llegado a esos niveles, porque no ahí, tenemos...
Ahí hay mucho presupuesto de por medio.
Claro, claro, y mucho talento, porque esta gente siempre son brutales. Pero bueno, hemos intentado acercarnos en la medida posible, ¿no? Obviamente nos hemos tenido que tomar licencias, porque esta historia era muy, muy de ficción, y Touching the Void era, digamos, una historia que recreaba un hecho real, ¿no? Ajá. Totalmente, ¿no? Así que nada, esperemos que os guste, ¿no? A los montañeros.
Seguro que sí. Un saludo y a seguir trabajando.
Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
Y ahora Carmen Linares nos canta El paño moruno.
Al paño fino en la tienda, al paño fino en la tienda, una mancha le cayó, una mancha.
Tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo te encontré. Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo.
Y ya tenemos preparado al otro lado del teléfono Salvador García. Salva, buenas noches.
Jesús, la verdad es que no nos das tregua. Yo creí que hoy, que yo te hacía la feria hoy ya. Y no perdonas ni los días de fiesta, vamos. Yo estaba saliendo ya por la puerta de la casa vestido de gitano.
¿Tienes el traje de flamenco, no, Salva?
Sí, mi mujer iba vestida de gitana y yo con el traje de flamenco, el sombrero plano. Y ella iba más flamenquete que nada. En fin, no he preparado, no tengo nada preparado.
No tienes nada preparado, pero bueno, tú tienes categoría, sí, experiencia, sí, de sobra para darle a nuestros oyentes las últimas noticias de la Federación Andaluza de Natación.
Sí, hombre, sí. Bueno, pues sí, como siempre, damos la bienvenida al Club Montañero Alcazaba, que tiene su sede en la calle San Antón número 79 de Granada, cuyo código postal es 18005 y teléfono de contacto el 958-2549-10. En cuanto a otra noticia que tenemos, en cuanto a Copa Andaluza de Travesías de Resistencia, pues dentro del calendario de la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia, durante los días 4 y 5 de junio y organizada por el Club Almeriense del Montañismo, va a tener lugar la séptima Travesía de Resistencia de Almería, que este año discurrirá por el desierto de Tabernas. Esta prueba es la cuarta de las siete pruebas de que consta la competición.
Actividades oficiales de promoción. Nos vamos con el grupo de montaña Cóndor de Almería a...
Sí, pues tenemos que el grupo de montaña Cóndor organiza una actividad infantil juvenil muy interesante, denominada de protección a la naturaleza. Esto es una actividad que va a constar de dos fases. Una fase teórica que se va a desarrollar durante los días 31 de mayo al 9 de junio, en la que el club, los organizadores, mediante una serie de charlas, proyecciones, etcétera, que tendrán como temática el montañismo y la conservación de la montaña, y que se va a desarrollar en distintos centros de Almería y en los locales del Grupo Condo. Luego va a tener una fase práctica que tendrá lugar el día 12 de junio, realizando un itinerario por la senda del paraje del río Vallarca, con una duración de aproximadamente 2 horas... y en la que se hará una batida por este paraje, recogiendo todo tipo de basura que se encuentren las personas, que sobre todo los críos, que son los que van a tener el protagonismo, limpiando el trayecto y luego transportando la basura al pueblo de Vallarca, en donde harán un análisis de la basura recogida y se realizará una valoración sobre los diferentes residuos encontrados. Para mí que es una actividad de especial importancia para las jóvenes generaciones, es muy importante y sí, que sí, sí, debería de proliferar a nivel de todos los clubes. Para más información y gente que quiera participar, pues en el 950-25-53-78 o bien en www.grupocondor.es.
Luego nos vamos a las actividades de clubes abiertas a todos los federados, que tenemos dos para este mes, ¿verdad?
Sí, tenemos el Club Verticalia, que organiza dos actividades, y que una son el sábado, el 6 de junio. Este club organiza una actividad de senderismo que se denomina Cascada de Huesna. Tiene una longitud de un total de 15 kilómetros y un nivel de dificultad de tipo medio. También durante los días 1, 3 y 5 de este mes de junio, organiza la escalada en el Rocódromo de Subvertical. Los interesados en estas dos actividades pueden llamar al teléfono 657-11-48-38 preguntando por Rafa, o bien en www.verticalia.com. También, otra de las actividades que organizan y dentro de las actividades abiertas a los federados, el Club de Senderismo Anda Ya, de Sevilla, organiza durante los días 3 al 6 de junio una actividad llamada Senderismo por Salamanca, visita y ruta del Camino de Santiago. Interesado y para más información en el teléfono 696-05-3254.
Noticias en la web, y empezamos con la fotografía, que esta semana no quiero ni hablar de la fotografía.
¿Qué te ha pasado esta semana? ¿Qué te ha pasado?
Esta semana, cuéntaselo a todos los oyentes, porque esta semana me ha ganado, pero es que ya no hay deportividad ni hay nada.
La verdad es que le dije a Rafa, digo, me tienes que mandar la fotografía el miércoles a las 10 de la noche, cuando Jesús está con el programa, y es imposible que me pille la vez. Y entonces...
es lo que me pasó, hizo caso, es lo que pasó, que cuando yo llegué a mi casa después del programa, me vio un correo de Salvador García diciéndome que me había ganado. Claro, me había ganado porque lo había hecho durante el programa.
Era imposible. Bueno, la fotografía, ya has visto que, bueno, parece que se ve un poquito de agua ya tanto la laguna de la Caldera como en la laguna de la Mosca, ya está floreciendo el agua. En Siete Lagunas, Laguna Hondera, se ve casi en su totalidad. Sigue habiendo nieve por la parte alta. Y bueno, y luego las recomendaciones que nos hace
Rafa Quintero.
Y Rafa Quintero, que después, cuando tenga... No le vamos a pisar las noticias, que él cuando ya intervenga, que ya dará las recomendaciones pertinentes, como siempre lo hace muy bien.
Nos vamos a la Delegación Territorial de Málaga.
Sí, bueno, como sabéis, en la Delegación Territorial de Málaga está desierta en cuanto a delegados. Entonces la Secretaría de la Federación ha convocado una reunión de clubes de Málaga para el día 2 de junio, precisamente para hoy, para esta tarde. Se va a celebrar, o se habrá celebrado, en la sede social de la Sociedad Excursionista de Málaga, en la calle República Argentina número 9, a las 6 de la tarde en primera convocatoria y a las 6 y media en segunda. Y el objeto ha sido analizar la situación actual de la delegación territorial y solicitar propuestas para designar delegado territorial en la provincia y cubrir esa plaza que está pendiente.
32ª Concentración Jóvenes GAME.
Sí, bueno, esto es una actividad que organiza la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Y es un stage que el grupo GAME, que es el Grupo de Alta Montaña Español, organiza en los Alpes. Y tendrá lugar en el macizo del Mont Blanc, en el Refugio Torino, en los Alpes italianos, del 18 al 24 de julio. Estas son actividades que tienen como finalidad promocionar la práctica del alpinismo y, por supuesto, fomentar los contactos entre alpinistas de diferentes zonas, y que está subvencionado por el Grupo de Alta Montaña Español. Esta concentración, al igual que las precedentes, está dirigida a los jóvenes de todas las federaciones autonómicas del Estado y deben de cumplir los siguientes requisitos. Pues la edad tiene que estar entre los 19 y 29 años, un nivel técnico equivalente a 6A en roca y 3-4 en escalada en hielo, una experiencia de 2 años de práctica de alpinismo, por supuesto, currículum necesario para enviar, tienen que enviar el currículum para que puedan llevar a cabo la selección, y estar en posesión de la tarjeta FEDME del año en curso, con la modalidad correspondiente del seguro para el extranjero. Y, por supuesto, es indispensable juntar una fotocopia de la licencia y al currículum correspondiente, ¿vale?
Los días 2, 3 y 4 de junio la Secretaría de IEAM permanecerán cerradas. Y digo yo, salvo Fedamón.com, que no cierra.
No, Fedamón.com está siempre está de guardia. Entonces, bueno, esta semana le toca, la semana pasada, si recuerda, hablamos de la fiesta técnica de Córdoba, pues ahora la toca a Granada. Entonces, que lo que decimos es que por motivos de las fiestas del Corpus Christi en Granada, las oficinas de la Secretaría General y de la Escuela Andaluza de Alta Montaña, que como sabéis están ubicadas en el mismo local, permanecerán cerradas desde las 12 horas del miércoles, o sea, las 12 de hoy, que como sabéis sale la tarasca a esa hora, y a partir de esa fecha prácticamente lo consideramos aquí en Granada como fiesta. Y los días 3 y 4 de junio. Las consultas dirigidas durante esos días a las citadas oficinas pues serán atendidas en la oficina técnica de la Federación, que tiene la sede en Sevilla y cuyo teléfono es el 957-40-50-61.
Una buena noticia, Blanca Serrano se proclama campeona de España de carreras por montaña.
Sí, pues podemos valorar o podemos catalogar de magnífica la actuación de nuestra selección de carreras por montaña en el Campeonato de España de esta disciplina, que ya comentamos en la semana pasada que se iba a celebrar, en la que Blanca Serrano del Club Hockey Alcalá se ha proclamado campeona de España 2010. La selección andaluza femenina, subcampeona de España por autonomía, y la selección andaluza masculina se ha clasificado en cuarto puesto. En fémina, al gran éxito de Blanca Serrano, la cual realizó una carrera impresionante, lo que le va a proporcionar la posibilidad de poder formar parte de la selección nacional que representará a España en los próximos mundiales de esta especialidad, pues a esto hay que añadir la excelente actuación de Encarne Martínez Pérez, que quedó en novena posición, y Noelia Camacho Ortega, que quedó en la onceava posición, ambas del Club Hockey Alcalá.
Por supuesto, en Alcalá reparten bien el bacalao, ¿no?
Y además, de verdad, de Inmaculada López Cambín, del Club Alpino Benalmádena, que quedó en la posición 18, y de María del Mar Viciana Ramos, del Club Cóndor, que quedó en la posición 29. La selección femenina ha obtenido un excelente segundo puesto en el Campeonato por Autonomía, y a muy pocos puntos de la selección catalana, y por supuesto por delante de otras selecciones con una gran experiencia y con una gran trayectoria en estos últimos años en las carreras. En categoría masculina, Iván Ortiz Carrión, del Club Alpino Benalmádena, que quedó en séptima posición, realizó una carrera impresionante, remontando puesta a medida que la prueba iba avanzando, y esta posición le puede dar muchas opciones para estar en la selección nacional. Miguel Mudarra Sánchez, del Club Hockey Alcalá, que sigue repartiendo también, quedó en el puesto 17, seguido de Antonio García González, del Alpino Benalmádena, que también reparte bacalao, en el puesto 22, y de Antonio Mudarra Sánchez, del Hockey Alcalá, en la posición 26. Y Pedro Manuel Maldonado, del Club Alpino Benalmádena, en el puesto 36. En la categoría subveteranos, José María Rodríguez de la Oliva, del Club Ojíjares, entró en el puesto 12 de su categoría.
Ahora después, te digo, Salva, y se lo digo también a los oyentes, en la agenda montañera vamos a contactar por teléfono, sí, para que entre en directo Blanca y felicitarla y hablar con ella, que nos cuente un poco cómo fue esa carrera.
Ah, pues muy bien, me parece extraordinario, y ya la voy a quedar. No voy a ir a la feria, me iba a esperar un poquito si no tarda mucho, y me gustaría mucho
escucharla
más, porque Blanca es que es una maravilla de criatura, es maravillosa.
Para terminar, convocatoria de actividades de fan 2011.
Sí, pues al igual que en años anteriores, la federación convoca la solicitud de actividades para los clubes afiliados. Esta solicitud deberá efectuarse a través de las delegaciones territoriales antes del 30 de junio del presente año. En caso de no existir delegación, tal como pasa actualmente en Málaga y en Sevilla, estas solicitudes deberán dirigirse al director técnico. En el momento, como sabéis, hay dos, como he dicho antes, dos delegaciones que están pendientes de designados. No sé si hoy habrá salido ya el nombramiento de delegado en Málaga y queda pendiente Sevilla. Me consta también que la federación ha enviado a todos los clubes toda la documentación a nivel email particular para que tengan toda la documentación que hay. También tenemos colgado en la web las normas generales sobre la convocatoria y los formularios para solicitar las actividades.
Muy bien, y como siempre, toda la información en fedamon.com.
Efectivamente.
Bueno, Salva, que lo pases muy bien en la feria, en esta feria del Corpus, y la semana que viene seguimos conociendo de primera mano de Salvador García, redactor de Collado Sur y webmaster de fedamon.com, las noticias y las novedades desde nuestra federación.
Sí, además, porque seguro que no me va a las treguas, eres incansable, chico. No perdonas ni la fiesta.
Ya mismo nos vamos de vacaciones, no te preocupes.
¿Cuándo nos vamos de vacaciones?
Pues al final de este mes ya, el último miércoles de junio, termina la segunda temporada de Campo Base y volveremos en octubre probablemente.
Bueno, pues te echaremos mucho de menos.
Igualmente, Salvador.
Un abrazo. Venga.
La montaña, por Virginia Gil Suárez.
Pocas veces un libro muestra un ramillete de flores de la alta montaña, flores que sobreviven a las inclemencias del tiempo durante el invierno y que en primavera muestran todo su esplendor. La flora, el bosque, lo silvestre, son en fin expresiones del espacio natural de la montaña que están muy presentes en las raíces culturales de la naturaleza. Para hacer este libro, Guía de Flores del Pirineo, editado por Barrabés, Mariano Maza, junto con sus compañeros de expedición en busca de flores, componentes de esta expedición como son Fernando Cartagena y Luis Miguel Navarro, salían muchas veces al monte con sus cámaras, a veces digitales, a veces réflex, su libro de notas. Han escuchado el silencio y resultado de todo ello han mostrado un lujo para los sentidos, la expresión miniada de la belleza de la montaña y la expresión concentrada de las condiciones físicas del paisaje natural en que se enclavan. Mariano Maza, uno de los autores, médico de profesión en Sabiñánigo, nos introduce en este fascinante mundo de las flores del Pirineo.
Lo que hacemos en general cuando salimos al campo, a la montaña, es pues impresionarnos con los paisajes abiertos, los picos, los perfiles de las montañas, los lagos, las cascadas de la nieve. En definitiva, los espectaculares elementos geográficos que son el propósito habitual de nuestros paseos. De los seres vivos apenas si nos percatamos de los animales, pero de la flora la pasamos del todo desapercibida. Y nosotros en este libro lo que pretendemos es poner en valor esa cantidad, esa biodiversidad, que resulta además tan atractiva para fotografiar y tan interesante para conocer más a fondo el terreno que estamos visitando.
Androsace ciliata, Geranium pirenaicum, Linum narbonense o Laminum maculatum. Son cuatro de estas plantas del Pirineo que nos muestran en esta guía el atractivo mundo de las flores de alta montaña y nos permiten disfrutar de lo que tan cerca tenemos y que tantas veces no sabemos ver y que buscamos en tierras lejanas.
La primavera había venido y encontré en flor un ejemplar precioso de Androsace cilíndrica que no pude fotografiar porque no era el momento ni la situación para sacar la cámara y hacer la fotografía. O sea que eso da una idea de la dificultad de conseguir fotos adecuadas en alta montaña.
Pues pese a la dificultad de la que nos habla Mariano Maza, junto a la cordillera Pirenaica, no solo cerca de las cumbres, también están en sus laderas esos diminutos seres vivos con sus colores que nos recuerdan que la vida, hasta en la más simple y pequeña de las plantas, tiene su mensaje que ya iremos descifrando. Pero nos quedamos con lo que nos cuenta el investigador y sus dos compañeros.
Porque teníamos una relación de compañeros de montaña, de expediciones, y todos éramos amantes de la fotografía, y partiendo de un desconocimiento total de la flora pirenaica y de forma autodidacta, nos hemos ido introduciendo en ese mundo y hemos ido aprendiendo. Y la verdad es que es difícil encontrar textos que sean útiles porque o bien son textos muy complejos, claves dicotómicas, libros serios con imágenes a veces difíciles de interpretar y poco atractivas porque, bueno, la verdad es que la fotografía es mucho más relevante a la hora de transmitir el tipo de planta que estamos viendo.
Les habló Virginia Gil Suárez.
Sur de Granada con Rafa Gán. Buenas noches, Rafa.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido una semana más, ya de vuelta de tu viaje a Lyon, ¿verdad?
Sí, sí, ya estamos aquí en el sur de Granada.
Al sur de Granada de nuevo, con la vida cotidiana y, bueno, descubriendo y conociendo nuevas zonas o recordando y visitando lugares ya conocidos. Rafa, hoy antes de entrar en materia, te queremos felicitar por ese premio o ese estar finalista como por tu blog de Al Sur de Granada en los premios Ideal 2010. Y de aquí animamos a los oyentes que voten tu blog y que sobre todo lo visiten, ¿verdad?
Pues muchas gracias, Jesús. La verdad que, bueno, sobre todo que lo vean, ¿no? Estoy muy contento porque ahora dentro de poco se va a cumplir un año y el blog, pues, en el que doy cuenta de todas estas cosas que pasan por aquí, por la provincia, ¿no? El sur de la provincia, pues ya ha recibido más de 3.600 visitantes únicos, ¿no? De casi 50 países del mundo. Y hay gente que me sigue de muchos sitios y un poco se va enterando de cosas, de todo lo que voy conociendo, pues me gusta compartirlo, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente presenté el blog a los premios de webs y blogs de Periódico Ideal y está entre los finalistas. Y bueno, quien quiera votar, pues que vote. Y esperamos que tampoco es el objetivo ganar nada, ¿no? Sino,
bueno, ahí está el reconocimiento, ¿no? Al trabajo, y ahí está ese finalista. Y si quieren votar, sobre todo que lo visiten en la página de Campo Base, en campobasefm.wordpress.com, tenemos un enlace directo a la votación.
Muchas gracias por el apoyo, Jesús.
Hombre, a nuestros colaboradores siempre hay que apoyarlos y felicitarlos cuando se logran objetivos, porque el trabajo está ahí y eso al final da sus frutos. Rafa, ¿y hoy a dónde nos lleva?
Bueno, vamos a ver, la verdad que hay cositas, ¿no? Por aquí, lo primero, comentarte un poco este fin de semana pasado, que hemos estado por Albondón, celebrando la fiesta de San Isidro, pero lo más importante quizás ha sido pues el concurso que hay todo el año en esta localidad de la Alpujarra, de vinos, ¿no? De vinos de los cosecheros, ¿no? De la zona. Hubo una cata de vinos, tanto, bueno, dirigida por la bodega Cuatro Vientos de Murtas, y hubo todo tipo de vinos, desde blancos, rosados y tintos, un jurado formado por gente conocedora, y pues hay una serie de premios, ¿no?, a los cosecheros de la zona, y fue una fiesta interesante que se hace todos los años, y bueno, pues básicamente eso ha sido un poco el fin de semana. Y de cara a este fin de semana, pues no sé, quizás lo que apetezca quizás pues sea recorrer un poco. Quizás, mira, hay una pequeña cosita por aquí, por la zona de Sierralújar, ¿no? A la falda de Sierralújar hay pequeñas cortijadas, como es la cortijada de Lagos, también el Venterón, una serie de cortijadas que pertenecen al municipio de Vélez de Benaudalla, y este fin de semana hay fiestas en esta cortijada que te he comentado, del Venterón. Es un sitio cercano a Motril, no sé si te suena este sitio.
La verdad que no lo conozco. Rafa, ilústranos sobre la zona.
Mira, pues es un conjunto de cortijos antiguos en el que sus habitantes vivían principalmente de la minería, ¿no? Toda la falda, la Sierralújar, sabes que está totalmente horadada, ¿no? Tanto la vertiente norte, la que pega a Órgiva, con una serie de minas y de galerías muy muy importantes, ¿no? Incluso desde la época romana, como la falda sur, la que da al Mediterráneo, pues también está horadada y hay una serie de galerías importantes. Mucha gente de estas cortijadas cercanas a Motril o de la zona de Benaudalla trabajaban extrayendo el mineral, y han quedado nombres y han quedado sitios que no hacen referencia a este pasado minero, ¿no? Como la fábrica del Rey, como el Aperador, donde se guardaban los aperos, ¿no? Y hay un sitio que es el Venterón, que es una pequeña cortijada en la que celebran la Virgen de la Luz. Y esto es una cosa muy curiosa, es muy bonita, así, y te voy a contar. Mira, hace 10 años, bueno, en esta zona no había luz, ¿no? En toda esta zona no había luz eléctrica, y pues la gente de los cortijos pues está con los grupos de electrógenos, ¿no? Con la batería con los motores de diésel, tenían sus neveras de butano y tal y cual, ¿no? Y no obstante, esta gente estuvo durante mucho tiempo luchando para que llegase la luz eléctrica, ¿no? Y coincidiendo que llegó hace 10 años, se juntaron un grupo de vecinos en esta zona del Venterón, pues decidieron hacer un homenaje a una virgen, ¿no? Tener también una imagen, ¿no?, que venerar, ¿no?, en esa zona. Y curiosamente, y bueno, y no voy a hacer de otra manera, como he contado en algunos sitios, es la Virgen de la Luz, que se celebra ahora, a principios de junio, y este fin de semana pues van a hacer la fiesta en este sitio pequeñito, muy pequeño, hablamos de un sitio en el que pueda haber 20 habitantes, ¿no?
Curiosa historia.
Sí, la verdad que sí.
Y creo que también nos quería adelantar una feria que próximamente se va a desarrollar en la Alpujarra.
Sí, más que una feria, son unas jornadas interesantes que se celebran. Bueno, cada cierto tiempo se celebran jornadas de etnografía y antropología interesantes en la zona de la Alpujarra, ¿no? Y entonces, en concreto, son unas jornadas sobre paisaje y patrimonio de la Alpujarra. Van a tener lugar en la localidad de Pitres el fin de semana este, no, el siguiente, el 11 y el 12 de junio. Son unas jornadas bastante interesantes en las que se van a reunir muchos expertos sobre el tema y van a hablar de lo que te estoy comentando, del desarrollo, de cómo mantener el paisaje y al mismo tiempo desarrollar turísticamente y económicamente la Alpujarra, el patrimonio histórico de la Alpujarra, sus recursos y necesidades y también pues potencialidades, también la biodiversidad agraria y el paisaje de la Alpujarra, todo lo que concierne a la protección de este paisaje, ¿no?, como elemento importante que hay que preservar para poder también disfrutar de él, generar recursos, generar economía, pero mantenerlo a salvo, ¿no? Y ya te digo, son una jornada importante, se organizadas por la Asociación Abuxarra y el Club UNESCO de la Alpujarra Granadina. Yo creo que los interesados pueden entrar en el blog y ver el programa de actividades,
y encontrarán también el teléfono del Ayuntamiento de Pitres por si quieren participar. Son el viernes 11 de junio y el sábado, en horario de tarde por el viernes y toda la mañana y tarde el sábado 12 de junio. Creo que son jornadas interesantes y quien quiera, pues nada, creo que puede estar invitado a participar.
Muy bien, Rafael Gán, recuérdale a los oyentes la dirección de tu blog, nominado finalista en los premios Ideal 2010.
Pues yo creo que ya se va conociendo. Lo mejor es Al Sur de Granada, meter en Google Al Sur de Granada y una de las primeras entradas se refiere al blog, pero que la dirección completa es Al Sur de Granada -rafagan.blogspot.com. Bien. Y ahí pues damos cuenta un poco de lo que hemos hablado esta noche y de lo que vamos sacando poco a poco para todos nuestros oyentes de Campo Base.
Muy bien, Rafael Gán, la semana que viene seguimos hablando contigo de Al Sur de Granada. Buenas noches. Venga, gracias. Y gracias.
Buenas noches, hasta luego.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur.
Y por segunda semana consecutiva volvemos a traer esta sesión nueva de Campo Base, Elige tú que canto yo, una sesión donde podéis pedirnos los temas preferidos para dedicárselos o explicarnos por qué os gusta, y nosotros un tema por semana lo iremos emitiendo. Lo podéis hacer desde varias formas, mandándonos un correo a campobasefm@telefonica.net. Podéis dejarnos un mensaje en la página del programa, en campobasefm.wordpress.com. En Facebook también podéis dejar vuestra propuesta, o sea que hay muchas formas. En el foro de Nevaspor, que también hemos hecho esa propuesta, y precisamente hoy os traemos la petición de Paul Granada, en la que dice: yo me pido Gang of Navarone de los Scatelites, el mejor tema ska de la historia, y dedicada a Ismael W, escupe entre comillas, de Cicatriz, que sé que le encanta. Pues ahí queda esa petición de Paul de Granada, y este es el tema que nos pedía.
Thank you. Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
En nuestra agenda montañera de hoy contactamos de nuevo con Jorge Garzón, responsable de la campaña Asómate al Sulair. Buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches.
Bienvenido una semana más al programa y esperando que nos traiga esas novedades y cómo ha ido evolucionando esta semana el Sendero Sulair y qué proyectos, qué actividades tenéis preparadas.
Bueno, pues mira, precisamente hoy hemos estado en la zona de Abla, Piedras Negras, Las Rozas, y hemos estado preparando lo que va a ser, y aprovecho para comentarlo en primicia, la primera actividad que toma parte dentro de la acción de Vuelta al Sulair, que es un proyecto que está dentro de la campaña, en la cual lo que vamos a ir haciendo es por tramos diarios la vuelta completa al Sendero Sulair, pues empezando en este caso desde Abla en la provincia de Almería y dirigiéndonos hacia la zona del puerto de La Ragua y provincia de Granada, ¿no?
Una actividad que dentro de un par de semanas, ¿verdad?, inicia ahí.
Sí, vamos a iniciar este primer tramo del sendero el día concretamente 20 de junio, que es domingo, bueno, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Abla y también con el club de senderismo Los Puntones de la misma localidad, ¿no? A partir de las 8 de la mañana nos desplazaremos en microbuses hacia la zona de Las Rozas, realizaremos la ruta completa del tramo hasta Piedra Negra y allí pues tomaremos una comida, un picnic y un refrigerio en medio del campo a pie del Sulair para hacer una ruta interpretativa posteriormente también y como ya se hizo un poco durante la mañana sobre la flora, la fauna, la montaña que nos permite observar y disfrutar el sendero, ¿no?
Jorge, esta semana, porque yo sé que siempre está Sulair arriba, Sulair abajo, ¿qué zona nos podrías recomendar o qué sitio te ha llamado la atención por su estado de belleza, por las flores, por el paisaje que ha encontrado?
Pues es difícil esa pregunta porque hay muchos que se merecen un sobresaliente, ¿no? Pero yo recomendaría que quien pueda, tenemos unos días de fiesta por delante, es que se aproximasen hacia la Alpujarra y concretamente en los alrededores del río Chico, por la zona de los Bérchules y toda la zona que da la Alpujarra granadina hacia la parte más oriental, digamos, pues disfrutasen del Sendero Sulair, que realmente es formidable. También la parte que cruza por debajo del puerto de La Ragua, pero hacia la zona de Larole y Mairena, el Sulair ahora mismo está, bueno, plagado de flores, con el vuelo de las mariposas por todos lados. Bueno, realmente casi un documental de la 2 delante de nuestros ojos, ¿no?
En directo y cerca de casa. El proyecto, bueno, el concurso de fotografía, ¿cómo va? ¿Cada vez más fotos, supongo, y más participantes?
Sí, la primera parte del concurso de fotografía, que era hasta el día 22 de junio, recuerda que las cuatro categorías que hay coinciden con las cuatro estaciones del año, terminan esa fecha y hasta el 2 de julio aproximadamente se podrán enviar las fotografías de la gente que las haya tomado. Ya tenemos bastantes fotografías en cartera, pero bueno, hasta esa fecha se pueden enviar. Y también algo que se puede hacer es, bueno, pues consultar la agenda, el calendario agenda que tenemos en, como ya sabes, en la página web, que se accede a ella directamente por www.senderosulair.es, donde, bueno, pues se pueden ver exactamente las salidas y actividades que se van a hacer durante el mes de junio, que, bueno, te adelanto así que durante todo el mes de junio, que ya llevamos del 2 días, casi 3, pues va a haber 14 actividades de campo en los 30 días que tiene el mes,
¿eh? Entonces es un programa apretado, con muchas actividades, y que le recomendamos a todos los oyentes que intenten participar en el mayor número posible.
Jorge, sí. Si no tienes nada más que añadir, la semana que viene seguimos hablando de ese Sulaí, de ese Asómate al Sulaí.
Sí, pues solamente una cosa más, y es que en muy breve iniciaremos a través de la agenda de la página web del Sendero Sulaí, iniciaremos una especie de campaña en la que invitaremos a todos los clubes de senderismo y montaña que hay en toda Andalucía y concretamente en las provincias de Almería y Granada, a que nos envíen las actividades que realicen en relación con el Sulaír para sumarlas a ese calendario agenda y así poder promocionarlas a nivel de toda España, ¿no? O sea que eso ya casi la semana que viene podemos hablar un poquito también de ello, ¿no?
De acuerdo, Jorge, la semana que viene seguimos disfrutando del Sulaír con tus conocimientos y con esa difusión que le estáis haciendo, un proyecto muy interesante.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Como nos adelantaba antes nuestro colaborador Salvador García en fedamon.com, Blanca Serrano se proclama campeona de España de carreras por montaña y la tenemos ahora mismo en directo al otro lado del teléfono. Buenas noches, Blanca.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, enhorabuena por esa magnífica carrera, y por esa victoria campeona de España.
Muchas gracias.
Blanca, nos ponemos en contacto contigo para que, bueno, nos cuentes de primera mano cómo se desarrolló esa prueba. Me ha llamado la atención que el lugar de la carrera y de la prueba es Oturia, ¿verdad?
Sí.
En Oturia, y es que esto es Otura FM, o sea, este pueblo se llama Otura, donde emitimos Campo Base, y he visto ahí algo que me ha llamado la atención. Bueno, pues nos vamos a Oturia y nos ponen antecedentes, cómo os desplazáis hasta allí, cuándo se ha celebrado la prueba, y háblanos de ese éxito.
Bueno, mira, nosotros nos desplazamos lo que es la selección andaluza. Salimos el viernes a las 4 de la tarde aproximadamente. Ya, en fin, venían compañeros de Málaga, de Granada, alquilamos una habito, usaban una furgoneta y también con coches particulares. Pues venía la furgoneta desde Málaga, fue recogiendo a gente en Granada, luego en Jaime nos recogieron a otros pocos, luego hasta el cruce de Bailén, que venía otro compañero de Córdoba, en fin, hasta ahí. Cuando ya estábamos casi todos, pues nos fuimos hasta, hicimos noche pasada a Guadalajara en Cina del Pinar, me parece. Sí.
Y la carrera, una vez que estáis allí, ¿cómo el circuito, cuántos kilómetros, bueno, y cómo se desarrolla esa carrera que ha resultado ganadora?
Sí, bueno, la carrera fue el domingo, luego nosotros el sábado nos levantamos y ya fuimos hasta Sabiñánigo, hasta Huesca. Allí es donde estaba la carrera del campeonato, en Sabiñánigo. Nos instalamos, entonces ya empezó la carrera, eran 38 kilómetros, y el punto más alto era la Oturia. Eran 38 kilómetros y 2.200 metros de desnivel positivo. Y bueno, pues era una prueba larga, hombre, que había que dosificar muy bien la fuerza, ¿sabes? Porque como empezaba muy rápido, pues te arriesgaban mucho a que al final lo pasaran mal, ¿no? Mi carrera, pues principalmente fue un poco ir controlando a las chicas, pero un poco al principio un poco más despacio, pero siempre controlando a mis rivales, ¿no? Al principio muy tranquila, un ritmo bien medio bajo. A medida que ya se adentraba la carrera, pues ya empecé un poquito a subir más el ritmo. Al principio había una chica que se escapó y luego pues a los 12 últimos kilómetros pues la pillé y bueno, fui los 12 últimos kilómetros un poquito a más también, o sea que me encontraba con fuerza al haber dosificado al principio hizo que, bueno, que al final pues pudiera, tuviera buena sensación el final de la carrera y pudiera pues consolidar lo que es llegar a la mitad, ¿no?
¿Cuántas participantes había, Blanca, en la carrera?
De chicas no te lo puedo decir, había bastantes, por lo menos más de 20 seguro.
O sea, porque que corréis mezclados, digamos, o sea, en la misma prueba salí chico y chica.
Sí, pero salimos todos juntos, chicas y chicos, pero luego tenemos clasificación femenina y clasificación masculina.
Sí, pero que la salida es conjunta a todo el mundo.
La salida es conjunta a la misma hora y, bueno, pienso que también era campeonato por selecciones, que nosotros, la selección andaluza femenina, también separado, ¿no? Masculina y femenina. La selección andaluza femenina nos quedamos segunda. Y la selección masculina andaluza se quedó cuarta, que estaba muy bien, porque había mucho la selección catalana y la selección vasca estaban bastante fuertes.
Y además teniendo en cuenta que este es vuestro segundo año de competición, ¿verdad? Que es una selección muy reciente.
Exactamente, este es el segundo año por selección que vamos a un campeonato de España.
Blanca, ¿y un día normal de tu entrenamiento cómo es?
Bueno, yo entre semana pues hago un entrenamiento a lo mejor de una hora y cuarto nomás. Algún día más rápido, otro día más tranquilo. Y luego el fin de semana pues sí que hacemos un poquito más de esto. Hacemos más tiempo, quiero decir. Ya hacemos más fondo, hacemos a lo mejor dos horas y media. ¿Sabes? Ya si hacemos un entrenamiento y de montaña, que es donde... Entre semana entrenamos por aquí, por Alcalá. Alcalá Real, que es donde yo estoy.
Provincia de Jaén.
Provincia de Jaén, aquí entrenamos con el club de atletismo que tenemos, quedamos y hacemos bueno, una hora y cuarto, un día más rápido, por aquí cerca, ¿no? Por Lille. Y luego ya el fin de semana pues, vamos a la montaña. Hay una sierra que es la Sierra Sur de Jaén.
Muy bonita.
Tenemos el Pico de la Martina, la Tuna Cornicabra, el Marroquí. Hombre, que tenemos unos sitios muy buenos para entrenar.
Blanca, ¿cómo termina o cómo te metes en este mundo de las carreras por montaña?
Pues porque siempre he hecho algo de deporte. Entonces conocí a un grupo, a mis compañeros, ¿no? Que salían a correr, quedaban una hora y salían a correr. Empecé a yo salir con ellos, nos hicimos amigos, empezamos a hacer pruebas de Diputación de Granada, de 10 kilómetros, de 9, en fin. Luego hacíamos nuestras medias maratones. Por competición, ¿no? Íbamos a hacer alguna carrera por montaña, también íbamos haciendo. Empezamos a darnos cuenta que nos gustaba mucho correr por la montaña. En fin, ha sido todo un entrenamiento, ha sido una constancia, un equipo, una amistad entre todos, los compañeros. Todo eso ha hecho que se haya creado, pues, en fin, este club tan ¿sabes?, ya más numeroso. En fin, o sea que nosotros llevamos nuestro entrenamiento.
En Alcalá además y cantera, ¿no? Porque muchos de los seleccionados de la selección andaluza sois de allí.
Somos del Club Hockey Alcalá, correcto. Están los hermanos Mudarra, que son muy buenos corredores. Está también en Camita Martínez. Se incorpora Noelia y Lorenzo, que es su novio. O sea que está Carlos Chamorro, que es de Linares. Está Paquito también de, bueno, Paquito no está seleccionado. Y en fin, o sea que además hay un grupillo bueno.
Y como recompensa a este campeonato de España, te metes en la selección española y te vas al mundial.
Exactamente, eso sí que ha sido para mí una alegría muy grande. Tenía muchas ganas de poder tener esa oportunidad, una oportunidad sobre todo personal, porque yo sé que en los campeonatos del mundo, imagínate, ¿no?, va a lo mejor del mundo. Yo voy a intentar hacer lo mejor que pueda, claro.
¿Cuándo es y dónde?
Sí, mira, va a ser en Italia, en la Palomita italiana, en un pueblo que se llama Canacei. Prueba de kilómetro vertical. Va a ser a mediados de julio. Y luego, a la semana siguiente, va a ser la carrera por montaña en otro pueblo de Italia, más pegando a los Alpes italianos, que se llama el pueblo Premana, que ya es carrera por montaña.
Muy bien, Blanca Serrano, pues te deseamos mucha suerte en ese campeonato del mundo y enhorabuena de nuevo por tu campeonato de España y a seguir entrenando y trabajando y luchando en la montaña.
Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ver si podemos dejar el pabellón alto y cogemos una buena posición en Italia. Ya os lo contaremos, o ya nos diréis.
Sí, sí, ya.
Ojalá me tengas que llamar otra vez.
Os llamaremos seguro porque te ha salido la cosa muy bien, seguro, y estaremos detrás de esa noticia.
Muy bien.
Un beso fuerte, Blanca, y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias por llamar, buenas noches y saludos para todos.
Y antes se nos quedaba en el tintero, cuando estábamos hablando desde la Atalaya de cine de montaña, estuvimos hablando con el director de Chan, con Gonzalo Vicedo, se nos quedaba una noticia que nos parece interesante traer, también relacionada con el mundo del cine de montaña. La trágica aventura de los hermanos Reynolds y Gunther Menne ha sido llevada al cine. Nanga Parbat, la película, se estrenó ayer, el 1 de junio en Madrid, dentro del 12º Festival de Cine Alemán, organizado por Hermann Films, que se celebrará en el Cine Palafox de Madrid del 1 al 5 de junio. A la primera proyección de ayer de Nanga Parbat en España asistieron Reynolds Metzner en persona y el director de la película, Josef Wiesmayer, premiado recientemente por la Academia Alemana por su trayectoria. Aquí os traigo el corte de audio de la intro de la intro del Nanga Parbat.
Reinhold, lass mich nicht allein.
Ich lass dich nicht allein.
En Kino.
La ascensión de Reynolds Metzner al Nanga Parbat de 8.125 metros en 1970 marcó el inicio de su carrera en el Himalaya. Fue el primer alpinista en completar sin oxígeno los 14.800 del planeta. Esta expedición marcó un hito en el alpinismo, pero al mismo tiempo quedó rodeada de un halo de misterio que ha perdurado durante varios decenios. Supongo que todos conoceréis la historia, o muchos conoceréis la historia, porque en esa ascensión el hermano de Reynolds, Gunther, murió en la montaña después de que ambos coronaran juntos la cima. Reynolds sobrevivió, aunque sufrió la amputación por congelación de 7 falanges de los dedos de los pies. Y posteriormente, un alemán, Karl Helkhofer, un estricto jefe de expedición, pues descalificó duramente la actuación de Reynolds, lo inculparon de la muerte de su hermano, hubo mucha polémica. Reynolds inició la subida o el ataque a cumbre solo y su hermano en principio no estaba en condiciones, pero luego lo siguió y al final lo alcanzó, llegaron los dos a la cumbre y al final su hermano pues estaba agotado, parece ser que bueno, bajaron por otra ruta, o sea, subieron por la vertiente del Rupal y bajaron por el Valle de Diamir, y era la primera travesía del 8000 que se realizaba, pues lo tuvieron que hacer por necesidad, no estaba dentro de sus planes, y dentro de la bajada pues hubo una avalancha y el hermano de Reynolds, Gunther, murió en la avalancha. Entonces hubo muchas conjeturas durante mucho tiempo, incluso hubo un litigio. Y después de casi 37 años, eso fue en el 2007, ahora ya hace 40 años de eso, pues un tribunal de Hamburgo falló a favor de Metzner, prohibiendo a von Kielen, otro de los que lo acusaba en un libro, de que tenía que retirar esos argumentos, y le quitaba la culpa a Metzner. Metzner, ese hecho, esa muerte de su hermano, lo dejó marcado. Y bueno, llega un momento que en el año 2005, creo recordar, cuando aparecen los restos del hermano, un guía, un montañero, en el verano del 2005 encontraba en la base del Valle del Diamir unos huesos y algo de ropa que fue reconocida por Reynolds como perteneciente a su hermano. Entonces Mernes, sin que nadie lo viera, sacó del país en contrabando unos trozos, unos pedazos de hueso y los mandó a analizar y los resultados fueron positivos. Las pruebas del ADN dieron positivo y la versión de Mernes quedó confirmada porque se le había inculpado, se le había achacado que lo había abandonado en la cumbre, y al encontrar esos restos en la base ya del Valle de Amir se confirmaba su noticia o su versión. Bueno, y esta película recrea esos hechos, una película que se estrenó ayer, como dije, aquí en España, y que pronto podremos disfrutar de las salas, en las salas comerciales, y es una película que promete mucho por la historia y por los paisajes que podemos disfrutar, que normalmente es difícil encontrar en la gran pantalla, película dedicada a la montaña.
Januar 2010 en kino.
Y ahora, cuando son ya las 11 en punto de la noche, nos vamos a nuestra sesión de bicicleta de montaña, meter piñones. Nos está escuchando en directo en el 99.1 de Otura FM, la radio metropolitana, o también a través de internet en radiotura.es y a partir de mañana jueves en campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podrás oír y escuchar este programa y los programas anteriores. Buenas noches, Ramón Serrano.
Buenas noches, Jesús.
Bienvenido una semana más a Campo Base. Hoy además te lo agradecemos especialmente porque ya uno de nuestros colaboradores, Salvador García, nos recriminaba que si no le dábamos ni descanso en plena feria del Corpus. Y está hoy aquí a las 11 de la noche en el programa ya, bueno, significativo de tu compromiso y tu trabajo de difusión de la bicicleta de montaña. Y hoy, ¿a dónde nos lleva, Ramón?
Además, mañana tenemos madrugón, mañana tenemos ruta extraordinaria con motivo del Corpus, que todos los años preparamos un buen festival y además secreto, solo conozco yo el recorrido, están todos nerviosos.
Están echándole grasa a la cadena, ¿no? Y mirando la bicicleta.
Tenemos una sorpresa preparada, a ver si la semana que viene ya hablamos de ese recorrido. Hoy, bueno, en primer lugar quiero recordar a los oyentes que el 13 de junio se va a celebrar la marcha de Vignar, con la cual estuvimos hablando con Paco Pérez, que pertenece al Peñón del Rayo, que es el grupo que la organiza. Estuvimos hablando hace una semana y bueno, pues ya la semana que viene, con lo cual recordarle a los oyentes, a la gente que nos escucha, que ya quedan pocos días, que se vayan apuntando. Y que bueno, que quedan poquitas plazas, que no lo dejen para último momento. El recorrido está muy bonito y va a ser un gran día de ciclismo. Y os vengo a hablar pues de otro evento que tenemos muy próximo en el calendario a finales de mes, que es la 17ª subida al Veleta, en bicicleta de carretera esta vez. Dejamos la rueda gorda y metemos piñones con la rueda fina. Es una ruta clásica ya en nuestra ciudad. Nace allá por el año 80 y, como comentaba, va por su 17ª edición, que no cuadran los números, que había algunos años que no se ha celebrado. La marcha cicloturista sale desde Cenes de la Vega este año. Está muy implicado el tema de Cetursa, Sierra Nevada, en la organización del evento, y toda la información está disponible en la página web de la misma, que es www.cicloturistaveleta.com. El recorrido este año creo que va a ser uno de los más espectaculares de las últimas ediciones, porque la acumulación de nieve en las altas cumbres nos acompañará prácticamente desde 2.700 o 2.800 metros en adelante. Hay inmensas trincheras de nieve, la carretera está ahora mismo, incluso la parte alta, tapada. Así que bueno, supongo que dependiendo de cómo vaya evolucionando el tiempo las próximas semanas, pues podremos alcanzar la cota máxima, que es justo donde acaba el asfalto, alrededor de los 3.380 metros, a poquitos metros de altura del Veleta. Como comentábamos, salimos desde Cenes de la Vega, 730 metros de altura, desde ahí hasta Pino Genil. El tramo discurre junto al río Genil, por la lancha del Genil, en un tramo llano, además neutralizado, lo cual nos permite pues empezar calentando las piernas y charlando con los compañeros, perder un poco los nervios de la salida antes de pasar por el pueblo de Pino Genil e iniciar los primeros tramos de fuertes rampas y curvas cerradas que jalonan el recorrido hasta que enlazamos el recorrido de la carretera nueva. A partir de aquí el recorrido pierde un poco de atractivo porque, bueno, pues lo que pasa, una carretera ya con tres carriles, muy ancha, pues como pierde un poco el saborcillo. Pero bueno, no nos debemos de despistar porque en breve, cuando pasamos al restaurante La Higuera, nos metemos de nuevo en el recorrido de lo que sería la carretera antigua, de nuevo estrecha, con curvas muy cerradas. Pues a Sierra ya lo vamos dejando al fondo a la izquierda, el pantano de Canales que este año está de agua hasta arriba, y poquito a poquito vamos ganando altura, aprovechando un poco los tramos de llano que nos dejan un poco de respiro, y sin dejar de pedalear, nos acercamos a la zona de la Víbora y hasta el Dornajo. Aquí de nuevo ya dejamos lo que sería el trazado de la carretera actual y tomamos la carretera de la Sabina. Yo creo que este para mí es uno de los tramos que pueden resultar más duros en la subida, quitándola ya la parte alta, pero pienso que también de los más atractivos, porque es donde notamos las curvas de arriba, cómo hemos ido ganando, superando altura. Vemos Granada a lo hondo, Ujar Sierra a lo hondo, y la verdad es que merece la pena levantar un poquito la cabeza de la rueda adelante, seguir pedaleando, eso sí, porque si no nos paramos y nos caemos, seguir pedaleando y disfrutar del paisaje, que seguro que nos anima y nos empuja a subir. Y no acaban ahí las sorpresas, porque dos curvas o tres curvas más arriba, de nuevo disfrutamos de un paisaje que no hemos visto hasta ahora, que es toda la Loma de Dilar, ya Prado Llano abajo, los Tajos de la Virgen que están impresionantes, el Pico del Vedeta, que es nuestro destino allá arriba, que aunque parezca increíble, al final del día acabaremos llegando allí. Y además viene un tramo junto a los albergues, un tramo de recta que nos permite recuperar un poquito el aire, porque es un poco de ascensión más suave bajo los Peñones de San Francisco hasta la altura de los albergues. A partir de aquí vienen los 10-12 kilómetros, creo que determinantes, los más duros y los que más se nota todo lo que hayamos gastado en el recorrido hasta ese momento. Vienen 12 kilómetros de subida bastante fuerte, con muchas curvas. A partir de aquí el asfalto está bastante perjudicado, hay muchos agujeros, muchas zonas sin asfalto, incluso que la organización tapa con un poco de tierra, y que la bicicleta de carretera la verdad es que cuesta subir. Y dependiendo de si este año tenemos un poco de suerte, hace más o hace menos viento, cómo se comporta la cosa, pues nos costará un poquito más, un poquito menos subir desde ahí, pero aquí ya, quitar de los albergues, cargarse de paciencia, disfrutar del paisaje que este año va a ser espectacular, y superar kilómetro a kilómetro esos 11-12 kilómetros que nos llevarán hasta la base de Veleta, y hasta nuestra recompensa, que es llegar a coronar y realizar esta carrera, creo que ya mítica. Cuando llegamos a la parte de arriba, casi hemos recorrido 40 kilómetros, nos quedamos a 39 con algo, 40 kilómetros. Hemos superado 2.627 metros de desnivel en esos 40 kilómetros, lo cual indica la dureza de la carrera. Y bueno, nos queda que disfrutar del paisaje, del logro conseguido, abrigarnos un poquito y dejarnos caer hasta Prado Llano, porque es donde nos podrán recoger nuestros acompañantes para volver a Granada, o como hemos hecho nosotros casi todos los años, ya que nos hemos metido el palizón de subir hasta arriba, disfrutar de la bajada con bicicleta también y volver a Granada. Casi con 100 kilómetros en las piernas y con la satisfacción de haber hecho esta carrera que creo que es muy recomendable para cualquier amante de bicicleta. Poco a poco, las ediciones a las que vamos asistiendo, cada vez más hay gente que se aventura a hacerla en bicicleta de montaña y prácticamente no tiene ningún problema. La organización no tiene pega y bueno, pues solo que le cunde un poquito menos, pero disfruta igualmente del recorrido. Y esa es mi propuesta para hoy, disfrutar de esta subida al Veleta. Os recuerdo www.cicloturistaveleta.com, que se celebra el 26 de junio, que sale a las 9 de la mañana de Cena de la Vega, y bueno, pues casi igual que con la marcha de Vizna, que no dejéis hasta último momento, que os apuntéis y que disfrutéis de esta ruta, que es verdaderamente muy recomendable.
Ramón, porque ¿qué ambiente se respira ahí? Viene gente de toda España, supongo, porque la prueba llama, es durísima, como tú dices, y llama a muchos ciclistas de España, ¿no?
Para que se haga una idea, bueno, ciertamente nosotros, como ser bueno, un grupo quizá representativo por la presencia de la página web en buscadores y tal, Recibimos muchísimas consultas a partir de ahora de gente que quiere venir en verano, en los meses de julio, los meses de agosto, y tú lo sabrás quizás, o de foros de como de Nevasport y tal, de gente que quiere venir a hacer rutas por Sierra Nevada, que quiere saltar por la Carihuela y salir por la Alpujarra.
Este año hay que esperar, ¿eh?
Subí al Mulhacén con la bicicleta, que nos pasó hace poco, uno que comentaba, bueno, yo quiero subir con al Mulhacén con la bici y con ruedas mixtas, porque se pensaba quizá que era como el Veleta, ¿no?, que llegaba a la carretera justo casi hasta arriba. Y la verdad es que se nos llena el buzón de correo electrónico de consultas de ese tipo. Es decir, Sierra Nevada atrae mucho, es una montaña muy representativa, tiene los picos más altos de la península ibérica, unos paisajes impresionantes, la playa cerca, Granada es una ciudad que es muy turística. Y los amantes del ciclismo, supongo que como los amantes de la montaña, pues se echan siempre la bici en sus vacaciones, pues igual que los que nos gusta la montaña, andar por la montaña, nos echamos las botas, como me pasa a mí también, con la bici y con las botas además. Y la carrera atrae mucho, viene muchísima gente de toda Andalucía, pero es que viene muchísima gente también del resto de España. El año pasado no competí porque estábamos en otra prueba, pero hace 2 años me acuerdo que nos juntamos con un grupete, creo recordar que era de Madrid o de Valladolid, de la zona del centro, y la verdad es que iban... te agrada escucharlos porque van disfrutando del paisaje y vas viendo con los ojos, con lo que tú veías el paisaje ese, la primera vez que pasaba. Y la verdad es que te recuerdas y dices, joder, macho, es que nosotros estamos muchas veces tan acostumbrados al paisaje que no lo sabemos apreciar. Y en ese momento, cuando ves gente de fuera, es cuando también lo vuelves a apreciar. Tú dices, coño, es que yo he mirado esto inicialmente, cuando la primera vez que pasé por aquí, lo vi con los mismos ojos de ilusión, de llenarme de montaña y de sentirme pequeñito, que es como te sientes cuando estás ahí, y la satisfacción de superar el reto. Y la verdad es que cuando la gente se pega a rueda en la subida, en esos 12 kilómetros últimos, y se pega a ti, y a lo mejor te aguanta en una recta, se pega a ti un poquito para que le corte el viento y te aguanta una recta, y cuando se descuelga dice, muchas gracias compañero, me has subido unos metros y tal, pues bueno, la verdad es que hay un ambiente muy bonito de hermandad y de hermanamiento. Como siempre, no deja de ser una carrera con tramo libre, lo cual implica que haya gente que va a competir. Pero bueno, el grueso del pelotón al final acaba haciendo más de 3 horas.
Y va a terminar la prueba.
Sí, correcto, va a hacer más de 3 horas fijo, 3 horas, 3 horas y media, 4 o 5 horas incluso, y va a terminar la prueba y a disfrutar del recorrido. Y bueno, esa gente pues se para, los avituallamientos, habla, charla, hay mucho cachondeo, y la verdad es que la gente disfruta mucho. Sobre todo si pillan a un autóctono como yo, que no me suelo que haya montado la bicicleta, y va explicándole, va comentándole, te van preguntando. Sí, y
vas de guía,
te van preguntando, vas hablando, y bueno, pues la verdad es que la gente disfruta mucho.
Bueno, pues ahí queda la propuesta de Ramón, que mañana os vaya bien esa prueba secreta del Corpus, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, y no que... prueba, ¿eh?
Bueno, ese recorrido, esa ruta de club.
Yo lo único que le he dicho es que vamos a pasar por Prado Llano, para que ellos se hagan una idea de que tienen que llevar comida, mucha agua, de que no puede faltar la cámara de fotos, y que avisen en su casa que van a llegar tarde.
Bueno, pues la semana que viene nos cuentas cómo ha ido esa ruta de mañana. Venga, un saludo.
Un abrazo, Jesús. Buenas noches a todos.
Saludan los guajiros, ¿cómo está mi compaí? Salúdeme a la comaí, así se saludan así, los guajiros de monte adentro. Planté 100 janes de ñame en un monte que tumbé.
Y esta semana recibimos desde el foro montañero de Nevasport 2 saludos, el primero de Alpamayo. A todo el foro montañero de Nevasport, pelitres y tantos, comandos metafísicos, etcétera. Montañeras, montañeros, pisapraos, monstruos y no tan monstruos, maquinones y maquinitas. Un abrazo para todos. Alpamayo.
Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compaí?
Miguel Ángel Ortuño, también desde el foro montañero de Nevasport, para Edurne Pasaban y su medalla al mérito deportivo. Aunque lamentablemente me temo que están politizando el asunto y arrimándose a la foto de actualidad para arrancar algún voto.
qué bonito se me ha dado, mire compaí, cómo está mi compaí.
Y yo personalmente le mando un afectuoso saludo a mi inspectora médica y a mi jefe de estudio, que probablemente estén escuchando el programa.
¿Cómo está la compaí?
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Era el momento de hacer las conexiones con los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto, y hoy, no sé si porque ya está o estamos de feria y de corpus, la tecnología no nos está ayudando y es imposible contactar con ninguno de los dos refugios. Con el Poqueira, con Rafa Quintero, sí estuvimos hablando esta tarde y me estuvo comentando que estaba ya ultimando la resolución de esa avería que nos comentó la semana pasada eléctrica en el refugio, que mañana iba a subir ya con operarios y con material. Nos dice que es importante ya que todos los oyentes y todos los montañeros tengan en cuenta que el teléfono a partir del viernes estará ya operativo a las 24 horas del día. Antes ya recordáis que nos dijo que la tenía solamente una hora por el tema de la avería eléctrica, que sigue habiendo mucha nieve arriba, imprescindible el uso de crampones y piolés, y que bueno, poco a poco cada vez hay más de hielo, la sierra sigue preciosa, y que mañana, probablemente entre mañana y el viernes, nos envíe las fotos del estado del entorno del refugio, como hace toda la semana.
Para ti, yo te guiaré, tomemos el camino, tal vez podamos construir una realidad y mañana todo cambiará.
Y con Pedro Zamora pues tampoco hemos logrado contactar. Con Pedro ya sabéis que últimamente lo que estamos es haciendo un seguimiento a esas obras del refugio Postero Alto, que como todos ya sabéis se encuentra cerrado por reforma. Probablemente se abra entre mediados de agosto o principios de septiembre. Y bueno, la semana que viene contactaremos con tanto con Pedro Zamora del Postero Alto como con Rafa Quintero del refugio Poqueira, y nos seguirán aportando las novedades.
Tomemos el camino, tal vez podamos construir una realidad y mañana todo.
Y lo que sí tenemos preparado es el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Bueno, ya sabéis que está estabilizado el anticiclón y para este sábado día 5, poco nuboso con intervalos de nube alta y nubosidad de evolución durante la tarde. Temperaturas nocturnas sin cambio y diurnas sin cambio o en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. Para el domingo día 6, poco nuboso, temperaturas nocturnas sin cambio o en ligero descenso y diurna en ligero ascenso, vientos de componente oeste flojo a moderado. La la ISO 0 ya se maneja o se mueve entre los 4.300 del sábado por la mañana y los 4.100 del domingo por la noche. Y las temperaturas pues oscilarán entre los 7 grados del sábado por la noche y los 5 de mínima el domingo por la noche y de máxima entre 14 y 13 grados durante todo el fin de semana. Y la sensación térmica, bueno, los vientos van a ser flojos, como ya hemos dicho, entre 10 y 15 kilómetros un fin de semana para seguir disfrutando de la sierra. Y como ya hemos dicho antes y como volvemos a recordaros, aunque está próximo el verano, en la parte alta de Sierra Nevada, la alta montaña, el invierno sigue estando allí por condiciones de nieve, por posibles cambios bruscos de temperatura. Cada vez son más inminentes las caídas de las cornisas que aún no lo han hecho. Hay una en el Veleta, justamente en la línea del paso de los machos, que en cualquier momento va a caer. Hay grietas, lo que los glaciares se conoce como rimaya, aquí están apareciendo esta temporada y no hay que bajar la guardia si queremos hacer recorrido alpino. Todavía hay mucho terreno de juego en corredores y caras norte, pero hay que entrar muy temprano y no bajar la guardia porque el peligro sigue ahí y la alta montaña está en Sierra Nevada y este año va a haber mucha nieve hasta avanzado el verano, así que eso también hay que tenerlo en cuenta para la gente que gusta de subir a la sierra en verano. De nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es cálida. Los cuerpos descansan en la esterilla. Los sacos de pluma los lavamos la semana pasada y ya los tenemos guardados. Mañana el sol volverá a brillar. The night I looked at you. La bajo yuste Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. Heaven.